Esto se llama La Viñeta, un podcast de Albert PR17.
Hola a todos, bienvenidos a La Viñeta en Disco Inferno, yo soy PR17, ¿cómo no? Y como siempre, voy a advertiros de que hay música sujeta a derechos por los acuerdos de iVoox con Nasguy y spoilers de un montón de cosas. Hoy tenemos una viñeta extra larga, digamos que he tenido un omicronazo. Y como he estado bastante bien, pues ¿qué vamos a hacer? Pues grabar. Mientras la voz aguantaba, pues iba grabando tramos. Y también deciros que vuelve el cine youtubero, con cortes de audio y cosas así, porque me he podido dedicar. Además, la película es la hostia en bicicleta, es Meteoro a la Luna. Una película de desastres, que es un desastre de película. Hay que felicitar a los dobladores, porque aquí los actores de doblaje le dan un empaque que la película no tiene. Madre mía, qué horror. Que como me he dedicado muchísimo rato, espero que haya quedado divertido, porque si no va a ser un rollo patatero y macabeo. Pero bueno, antes tendremos, como es habitual, cómics. Tendremos dos guerras de Batman. Hace poco me fui a comprar saldaicos, que de vez en cuando hay que hacerlo, y me llevé algo de la etapa Tom King, que es la guerra de bromas y acertijos. Aquí hay que decir que lo mejor es el dibujo de Miquel Janín. Tom King elabora una trama que está bastante bien, pero se olvida de que esto es espectáculo de puñetes de vez en cuando, ¿no? Es decir, es, creo, una buena idea manejada de una forma muy rara. Pero bueno, el cómic se puede leer y se puede disfrutar bastante. La otra guerra es la guerra del Joker. Aquí esto ya es un poquito más serio, precisamente porque no es tan serio. Es un cómic de superhéroes con mucha marcha, con mucha caña. El punto de partida no es excesivamente original, el desarrollo es de lo de toda la vida, Gotham City cae en el caos, y Batman contra todos, y contra todo, y contra el mundo, y con todo en contra, pues saldrá por el valor de sus pelotas del asunto. Aquí, guión de Tinion Cuarto, que es un tío que siempre escribe entretenido, y dibujo espectacular de Jorge Jiménez, que es un dios. Por lo tanto, esta puntúa mejor que la primera. Y luego aprovecharé para hablar de películas. Esto del confinamiento, pues otra cosa no, pero horas en casa te tiras. Y he aprovechado para repasar. Voy a tener tres películas muy diferentes en cualquier sentido, muy diferentes a lo que es habitual. La primera es Jinetes de Justicia, película danesa con Mads Mikkelsen, película sobre la venganza y sobre el destino y sobre lo aleatorio y sobre lo que es ser padre y liarse a tiros con una banda de moteros de ultraderecha danesa, ¿no? Película francamente sorprendente que os recomiendo vivamente. Voy a hablar de Mandíbulas, película francesa de Quentin Dupois. Los franceses también hacen comedias que no son la comedia francesa del año. Aquí es una comedia sobre dos tíos gilipollas y una mosca gigante. Los tíos son absolutamente gilipollas, todo lo imbécil que se puede llegar a ser, y la mosca es grande de narices. Con lo cual, no defrauda. Lo único que falta quizás es que la mosca lleve armadura. Si no, ya sería una película perfecta y ya entraría dentro de los kaijus, ¿no? Pero bien, haré lo posible por explicaros una trama que es muy evanescente. Pero trama tiene la peli. Y también dedicaré un rato a hablar de Matrix Resurrections. Que la podían haber dejado estar Matrix, ya estaba bien como estaba. Digamos que cuando haces tres de Matrix y dos, una regular y la otra es puff, y solo te queda la primera, ya lo podrías dejar estar. No tenía tanto hype la cosa, aunque el tráiler era vistosillo, y yo llegué a esto después de enterarme de que a la gente le parecía la mierda. Como acostumbra ocurrir, cuando algo te lo venden como la leche en bicicleta, llegas tú y igual dices, igual no había para tanto, esto también ocurre, y cuando te dicen, esto es la peor película americana de entretenimiento del siglo XXI, y la ves y dices, pues tampoco es para tanto, que me ha matado un rato. Ahí he estado yo, y ese es mi punto de vista al respecto de una película que tiene mucho de nostalgia, más de lo que en un principio te querían vender. Estos serán los contenidos de la viñeta de hoy, y ahora me voy a poner un poco serio, que le voy a dedicar al recientemente fallecido José Radón, compañero en el Círculo de Hermes durante un montón de programas, un apasionado del podcasting libre, gratuito, hecho por amigos, con toda la buena intención, y que en el fondo, como nos decía mucho, lo hacíamos para la gente que lo quisiera escuchar y para la gente que le hacíamos hasta compañía. José era una bellísima persona, no os lo podéis imaginar, Un tío muy majo, un tío muy positivo, y le encontraremos los que le quisimos, aunque yo nunca coincidí físicamente con él, los que le hemos querido, le vamos a encontrar a faltar mucho, mucho, muchísimo. Y un abrazo a los suyos y a todos los que le hemos conocido, y si alguno de vosotros le recuerda y le ha escuchado, pues bueno, que sepáis que ya no lo tenemos entre nosotros. Y ahora, si os parece, vamos a poner un separador y al volver, pues arrancaremos la moto con la primera guerra de Batman. Nos vamos a los cómics, que ya toca. Hasta ahora.
Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine.
Bueno, pues mira, el found footage podemos decir que es un género cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror.
Series.
Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción. De hecho, es la serie de ciencia ficción más larga.
Cómics.
Esto de series de Babilonia ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante que es muy interesante.
Libros.
Isaac Asimov empezó a escribir muy joven. Empezó a escribir, él leía relatos de estas revistas pulp que había en la época.
Juegos.
Cuando llega es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a Dragones y Mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a Dragones y Mazmorras.
Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, no lo dudes y siéntate en el diván de la morsa.
Nos vamos con el primer cómic de la entrega, que es La Guerra de Bromas y Acertijos, a cargo del guionista Tom King, el cual llegó con mucha, ¿cómo lo diría yo?, con mucho hype por parte de la gente. Tom King es un tipo que ha escrito tebeos realmente muy buenos, muy buenos. Sheriff de Babilonia es la leche, Omega Men también está muy bien, Mr. Milagro, francamente, a mí me sorprendió, para bien. Y cuando llegó a hacerse cargo del personaje más importante de DC, que es Batman, lo hacía para sustituir a Scott Snyder, que igual se había quemado un poquito, pero bueno. Lo de Snyder con las ventas es una cosa apocalíptica, o sea, es una cosa tremenda. Snyder se buscó luego el rollo este de los metal y demás, y le ha ido muy bien. Y en cambio a Tom King el personaje no diré que se le atragantó. Es un tipo que tiene ideas, es un tipo que tiene una manera de escribir muy particular, tiene diálogos muy buenos normalmente, pero el desarrollo de lo que él presentó a lo largo de su etapa no convenció a todo el mundo. Y sobre todo no convenció a la editorial, porque al parecer la etapa iba a ser más larga y se la cortaron. Pero bueno, por en medio, la estructura de lo que presentaba Tom King, que era que Batman y Catwoman acababan formalizando su relación, iban a casarse, hubo lo de la boda, hubo el follón alrededor de lo que ocurre en la boda, ya nos han timado otra vez, etc, etc, etc. Pero estructuró diversos arcos por en medio. Uno de ellos es esta guerra de bromas y acertijos, que es un cómic con una muy buena idea, pero con un desarrollo muy raro. Ya os explicaré más cosas, pero la guerra la ves poco. La ves poco. Digamos que aquí el tipo pues toca uno de los temas que a él le van, que es el hecho de cómo afecta psicológicamente la guerra a la gente, los traumas, las decisiones morales, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Y contando con el dibujo de Mikel Janin, que está estupendísimo de la muerte. Mikel Janin es el campeón del mundo de dibujar limpio, amigos. El cómic queda muy aparente. Hay decisiones artísticas que están francamente muy bien. Aquí vemos a un Batman explicando a Selina Kyle, a Catwoman, a su novia, en una charla de cama, un follón que tuvo, que es esta guerra, que se desarrolló cuando él era un Batman más joven, apenas llevaba un año y pico en marcha y se encontró con todo este changreo por ahí en medio, lo cual permite a Janin dibujar a los personajes con un toque un poco así diferente, un poco retro. Hay personajes que aparecen implicados en esta guerra, que están en el bando del Joker, otros que están en el bando del Acertijo, que están dibujados de una forma muy clásica, aparece un pingüino antes de ser el pingüino, por ejemplo. Pero sobre todo a mí me gusta mucho el aspecto que Janin le da al Joker. Es un Joker más bien clásico, es un Joker de ir vestido como en los años, yo qué sé, en los años 40, los años 50, con su chaqué, con su corbatita, bien peinaico y todo el rollo este, pero sigue siendo el Joker cabrón y asesino y que mata a gente hasta porque le pica. Es decir, en la parte gráfica todo esto está muy bien, funciona, quizás un poco frío, quizás un poco aséptico, también el TVO es un poco frío, también es un poco impersonal, pero yo no la achacaría al acabado que le da Mikel Hanin y sobre todo pues a ese par de números que también dibuja Kleiman. Esto lo podéis encontrar ya editado en un volumen de tapa dura, que está bastante bien, con un precio, a ver cómo esto es, 22 pavos. Un poquito caro para lo que es el volumen. Yo lo saqué, todo hay que decirlo, lo saqué Saldaico, precio mejor. Y si os parece, os voy a hacer un breve resumen. Y la verdad es que para ser un cómic que reúne, me parece que son 8 números, un arco entero, se explica muy rápido. Ese es el problema de Tom King en este caso. Hay tantos diálogos que se supone que son la leche en bicicleta que se come la trama. O sea, esto es un poquito narración descomprimida a saco paco, amigos. En fin, la cosa arranca en Gotham. Efectivamente, pues Bruce Wayne y Selina Kyle, que han estado frungiendo, pues, explican cosas, se hablan, y Bruce en aquel momento dice, bueno, hay algo que quiero explicarte en relación a la guerra entre el Joker y Enigma. Y como si no lo hace así, no tiene este veo, empieza desde el puñetero principio. Empieza en un momento en que, por ejemplo, el Joker está matando a gente. Tienen jaque a la policía de Gotham City, nadie sabe dónde está el Joker, un detective, por ejemplo, se va a Arkham Asylum, el famoso hospital cárcel donde Batman manda a la gente, nada, 5 minutos, lo que tardan en escaparse, a hablar con Enigma, a decirle, bueno, ayúdanos a encontrar al Joker, etcétera, 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 y Enigma, que es muy listo, con los datos y con el mapa y con lo que le explica el policía, pues ya sabe dónde está el Joker. Eso no supone ningún problema para él. Lo que pasa es que no quiere ayudar y, bueno, pues se carga con 26 puñaladas al detective y es reintegrado dentro de su celda, allí en Arkham Asylum. Por su parte, ¿dónde está el Joker? Pues el Joker está en un local que es la Casa de la Risa, o la Fábrica de la Risa, mejor dicho. Es uno de estos locales donde se hace comedia en vivo, donde la gente pues explica sus monólogos, sus chistes y sus paranoias. El tipo ha pillado a todos los monologuistas de Gotham City y les propone el desafío de hacerles reír, porque desde que apareció Batman el hombre anda como deprimido. Mata mucho, tiene planes locos, anda por ahí poniendo en jaque a la policía, todo lo que quieras, pero reírse como reírse no se ríe. Entonces claro, como esto va más allá de la gracia que le pueda encontrar a los chistes, sino que es un problema interno suyo, pues va matando humoristas como si no costara. Finalmente le localiza a la policía, hace un cerco sobre el local, el Joker ha preparado el local para que explote cuando los policías llegan, hay un montón de muertos, Jim Gordon dice mierda, joder, siempre estamos con las mismas polladas con el Joker y con toda esta gente rara que hay aquí en Gotham City, y Batman anda como desesperaico. Hay que tener en cuenta que Batman es un Batman todavía joven que está aprendiendo. Por su parte, Edward Nigma, el acertijo, dentro de Arkham, dice, pues ya estoy yo muy cansado de estar aquí, me voy a fugar, y lo hace sin matar a nadie y sin pegarle un solo tiro, simplemente amenazando a todos los guardias de la institución, confesándoles que sabe dónde vive su familia y el nombre de cada uno de sus familiares y que si no le dejan salir morirán todos, y con eso ya tiene bastante para salir. Nigma, por su parte, también anda muy amargado por el hecho de que anda por aquí Batman, el cual es capaz de solucionar sus acertijos. Y dice, bueno, me tienen frustrado, porque hago unos acertijos. Tampoco están tan bien escritos los acertijos de Nigma aquí por parte de Tom King, las cosas como son. Pero bueno, yo me curro mis acertijos, me curro mis planes, intento ser original, y coño, pues Batman me tiene muy planchado. Y lo que hace al salir del Arkham es ir a buscar al Joker, que ya sabe dónde está, y proponerle que los dos deben matar a Batman. Cada uno por separado no ha podido hacerlo, cada uno por separado pues vive la frustración del hombre murciélago y todas estas cosas, pero juntitos seguro que lo pueden encontrar en un rato y acabar con él. Con lo que no cuenta Enigma es con que el Joker diga, no, 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 el murciélago es para mí solo, no quiero saber nada de ti, saque un 45 y le meta un tiro en las tripas. Para ahondar en la humillación, el herido Enigma es rescatado por el hombre murciélago. Ya en el colmo de esto, de estar hundido en la mierda. Cualquier otra persona hubiera palmado, pero como son villanos de cómic, Enigma puede llegar hasta una especie de médico de la mafia, el cual más o menos me lo remienda, y el chavalote, que aquí está retratado como si fuera una especie de matón irlandés, o sea, es un tío bastante cepao y físicamente amenazante, decide tomar venganza. Dice, mira, he ido a hablar con el Joker, yo de buen rollo, me ha pegado un tiro, me cago en la leche puta, esto me lo va a pagar. Y en ese momento, él monta una enorme banda con supervillanos de estos que tienen por ahí Batman, muy locos en Gotham City, se reúne con Poison Ivy, se reúne con Dos Caras, se reúne con Clayface, se reúne con Killer Croc, y apunta en su equipo también a Deathstroke, el mercenario. Claro, el Joker se acaba por enterar. El Joker dice, hostias, pues joder, el acertijo no murió, hay que ver. Yo que mato a la gente hasta sin querer, se me escapa un lápiz y mato a 3 personas, un tiro a quemarropa lo he fallado, me cago en chela. Pues ¿sabes qué? Pues si este está buscando follón, le voy a mandar a la mafia que vaya por él. Evidentemente el acertijo, que está con hiedra venenosa, no tiene ningún problema matar a un montón de sicarios. Y Joker dice, pues yo también voy a reunir mi banda. Y en ella pues están el Mr. Frío, está Mambat, está el sombrerero, está, bueno, pues un montón de gente como bastante también zumba de la vida. Por su parte, Batman pues lo está viendo pasar todo. Por ejemplo, el tío dice, hostia, es que ha matado el Enigma, ha matado a los mafiosos, a los Soprano estos de Gotham, y joder, es que tenían mujer e hijos. Y Jim Gordon se queda así, dice, bueno, pero si serán unos sicarios de mierda. Dice, no, esto es tremendo, esto es terrible. Es un Batman un poco emo de la vida, ¿no? Y a partir de aquí, pues se desarrollará la guerra entre el Joker y Enigma. Claro, es muy sugerente, ¿no? Tienes a todos estos personajes muy locos, muy atractivos y muy poderosos, y piensas, bueno, van a hacer arder la ciudad, esto va a ser la hostia, destrucción a gran escala, cosas que hacía, por ejemplo, Scott Snyder cada 2 o 3 arcos destruía Gotham City, ¿no? Pero no, Tom King lo lleva como mucho más controlado. Parece una guerra subterránea, se mata a la gente por los callejones y normalmente mueren masillas. En grandes cantidades, eso sí. A todas estas, Batman dice, hostia, es que estoy harto de recoger muertos por toda la ciudad. Uno domina el lado oeste, otro domina el lado este. Todo esto parece Ciudad de Dios, la película de Meirelles. Ando fuera de juego, no encuentro ninguna pista. Vamos a ver, muchacho, eres Batman, no me cuadra que todo esto esté pasando y no seas capaz de encontrar a uno de una de las bandas, coño. La policía está en jaque, yo si fuera policía de Gotham, dice, bueno, pues van muriendo criminales, que les den por culo. Eso también podría pasar, ¿no? Pero la cuestión es que esto no puede ser. Voy a atender una trampa. Y la trampa tiene un nombre. Y es Charlie Brown. Un matadillo, un tío que se dedica a hacer cacharricos para los supervillanos, ya sabéis, las armas de Deadshot, el coche para el Joker, o sea, todas estas cosas las tiene que fabricar alguien, y en este caso Charlie Brown. Batman contacta con él, para utilizarlo de cebo para atraer, por ejemplo, a Edward Nigma, y localizarlo. Con lo que no cuenta Batman es que Charlie Brown va a ser interceptado también por el Joker, y acaba el tío metido en un follón de 3 pares de narices con Batman, con Enigma y con el Joker. Lo cual le hace decirle a Batman, oye, mucho cuidado porque yo tengo un chaval. Dice, no te preocupes, yo lo protegeré. La cuestión es que como el Joker y sobre todo Enigma son peligrosos y muy, muy planificadores, el niño acaba por morir. En este caso envenenado por el acertijo que utiliza el cable de la cometa con la que juega el chaval para envenenarlo. Claro, Charlie Brown dice, mira, no me ha podido ayudar Batman, he salido vivo del Joker, pero Enigma me ha traicionado y ha matado a mi hijo, me voy a hacer un, como yo hago aparatos para todo el mundo, me voy a hacer un traje con aparatos y me voy a convertir en supervillano y voy a formar parte de la guerra. Me voy a ir con el Joker, que el Joker está contra Enigma, y me voy a convertir en el hombre cometa, que es un cachondeo de 3 pares de narices también. Bueno, pues así las cosas. El caos aumenta, Deadshot y Deathstroke, que son francotiradores, ya los conocéis, ¿no? Pues uno está en un bando y otro, evidentemente, en el opuesto, se acaban por encontrar por la calle y dicen, hostia, el otro, y se lían a tiros, y durante 5 días, pues, arrasan Gotham City, que dices, es una idea que también está muy bien, Batman no puede detenerlos, es una idea que está muy bien, pero, claro, te lo arreglan en 2 hojas, en 2 páginas del TVO, hurtándote un poquito la acción y el espectáculo de todo este asunto. En fin, a todas estas, Batman ya está hasta los huevos y dice, esta guerra tiene que acabar. Y su opción es contactar con Jim Gordon, que este entre con bandera blanca en la zona de Enigma a pedir una reunión y haga lo mismo en la zona del Joker, y esa reunión la tendrá Bruce Wayne. No Batman, Bruce Wayne. En su identidad secreta, en la mansión Wayne, les invitará a cenar, intentará convencerles de que no se maten, intentará sobornarles con dinero, intentará hacer cualquier cosa para detener la guerra. Pero estos dos, mirándose a la cara, dicen, no, 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 hasta que yo no mate al otro, esto no se acaba. Total, que Bruce Wayne se ha tenido que comer el sapo de invitar a comer a su casa a estos dos y no ha conseguido nada. Y dice, bueno, ha llegado el momento, que es una decisión como bastante evidente que estás esperando desde que empezó el cómic, ha llegado el momento de que yo me una a uno de los bandos. Evidentemente con el Joker no va a ir, va a ir con el acertijo, y a partir de aquí la guerra empieza a cambiar. Batman y el acertijo le hacen la tenaza al grupo del Joker. Vale, bien, de acuerdo, podría dar para grandes detenciones y escenas de acción que no te ponen, pero la cuestión es que finalmente el Joker queda prácticamente solo. Y eso nos llevará al final del cómic, que tendrá que ver con el asalto de Enigma, Batman y sus muchachos malísimos contra un rascacielos donde está el Joker. Evidentemente el hombre cometa andará por allí, evidentemente el hombre cometa quiere su venganza, bien. Y tendremos una enorme escena de parrafada de diálogo finalmente entre Enigma, el Joker y Batman. La guerra más o menos acabará como debe acabar, pero si recordáis, todo esto se lo está explicando Bruce Wayne a Selina Kyle, en ropa interior los dos. Y será el momento en que Bruce confesará que en ese rascacielos, en esa reunión, en esa parrafada, él quizás quiso romper el código de que Batman no mata. Digamos que le entró un pronto como muy natural, yo también lo hubiera hecho, y que si la cosa no fue a mayores fue precisamente porque uno de sus enemigos decidió que no se convirtiera en un asesino. Es decir, es una situación que hay que leerla, la situación en sí está bien, también se corresponde a la psicología de este personaje, de una de sus némesis, pero la cuestión es que él se acuerda mucho, dice, mira, hubo toda esta guerra y al final perdí los nervios y no fui como debería ser, yo debería ser mejor, etc, etc. Y Selina dice, bueno, pues es que se entiende, todo aquello fue un follón, esta gente son asesinos y tal, pues es normal que tú pues quisieras clavarle el cuchillo en la cabeza a uno. Pero Bruce lo que le está diciendo es, igual no soy como tú crees que soy, igual mi lado oscuro está por ahí y yo lo que quiero es que tú lo sepas. Y Selina le dice, a mí no me importa tu lado oscuro, puedo convivir con él. Dice, pues en ese caso, hazme un favor, acásate conmigo. Y ella dice, pues me voy a casar. Y así se acaba el cómic. Como os he dicho, la idea es buena, pero también, como os he dicho durante la narración, no hay peleas, no hay combates, no hay espectáculo, todo es como muy frío, todo es como muy cerebral, todo es, oh, qué malo es Enigma y qué enfermo está el Joker, cosa que sabemos desde el inicio. Entonces, como la historia es bastante lineal en el fondo, y no gira, y Batman va un poco de paquete en su propio TVO, pues te quedas así al acabar y dices, es que es un poco frío, es que es un poco cerebral. Es un poquito como Stalker, la película de Tarkovsky, que la vi el otro día, y dices, bueno, la idea está bien, pero joder, podrían pasar un poquito de cosas por en medio, porque al fin y al cabo esto dura 2 horas 40, ¿no? Pues este es mi veredicto acerca de este cómic, que puntúa bastante bien, o sea, es una lectura interesante, es un cómic diferente de superhéroes, pero le falta un je ne sais quoi. Así que si tenéis oportunidad de encontrarlo y leerlo y lo encontráis al laico, pues bueno, es buena compra. Y si no, pues bueno, pues pedirlo a la biblioteca. O sea, no es tiempo perdido, pero a mí no me entusiasma. Fin del mensaje.
Bendita la cultura mía, donde comí elegancia. Bendita la cultura mía. Entretenimiento.
en un fandango, Laura.
Nos vamos a la segunda guerra de Batman de la entrega. Es la Guerra del Joker. Un arco argumental que estuvo publicado en Estados Unidos en 2020, que iba del número 95 al número 100 de Batman. La colección que en aquel momento había pillado James Tynion IV, guionista muy trotón, guionista que a mí me parece bastante correcto, bastante entretenido, que sustituía a un muy solemne Tom King y le entregaba un poco más de rock and roll al personaje. Yo creo que La Guerra de los Jokers es un tebeo muy trotón, con un punto de partida bastante atractivo, no excesivamente original. Yo creo que esto, pues bueno, se podía intuir que podía pasar dentro de la colección de Batman, pero está correctamente ejecutado. No ajeno a ello es el espectacular dibujo de Jorge Jiménez. Espectacular hasta morir. Jorge Jiménez es un dibujante, creo yo, un poquito influenciado por el manga. Si habéis leído, por ejemplo, Superhijos, digamos que su Robin es un poquito Son Goku de la vida. Hay personajes con los pelos tiesos, hay momentos, digamos, un poco expresivos de más, ¿no? En que deforman los personajes en virtud de aumentar la cinética de la acción. Es un estilo muy atractivo. Jorge Jiménez, digamos, que puede dibujar proporcionado y con las perspectivas correctas, unos fondos que te mueres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los momentos de acción es capaz de desmelenarse. Tiene un dibujo francamente espectacular, un dibujo de un estilo muy puntiagudo, si quieres llamarlo así, pero todo funciona. Funciona estupendamente bien. Para mí, Jorge Jiménez es un tío brillante y además bastante apasionado. En alguna entrevista que le he leído, incluso en este tomo que ha sacado ECC, él mismo lo dice, dice, a mí me pirra Batman, pues estoy loco por la música. Aquí puede desmelenarse y dibujar los personajes a plena potencia, escenas de acción brillantes, una narrativa muy buena, en fin, yo creo que está hot. Sumémosle a ello que Jorge Jiménez es guapo de cojones, probablemente es uno de los tíos más guapos del mundo, y además dibujante bueno, además un tío que parece ser bastante simpático. Es decir, odio eterno a Jorge Jiménez porque yo soy así de malo. Por lo demás, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues lo que no encontrábamos en la primera guerra esta de los acertijos y las bromas y todas estas cosas. Es un tebeo de superhéroes a morir. Batman hace super cosas, Batman es el protagonista, Batman es el que se mete en los jardines, Batman contra todo y contra todos, y en un momento determinado ocurre lo inevitable. Hay que pensar que Batman es un personaje muy potente, pero que en los cómics tiene la franquicia de la Batfamilia. Es decir, Batman tiene asociados y personajes que tienen bastante importancia editorial, ¿no? Está Nightwing, Dick Grayson, que en esta guerra del Joker sale de un estado extraño. Digamos que Dick Grayson había perdido la memoria por culpa o por influencia de los búhos, los famosos búhos de Gotham, y bueno, pues la gente no andaba demasiado contenta y ahora ha podido volver a ser Nightwing y por lo visto su serie está bastante bien. Hay otros personajes como por ejemplo Batgirl, que venía de luchar contra la inteligencia artificial Oráculo, que Batgirl aquí vuelve y vuelve a ocupar un espacio que durante bastante tiempo tuvo, que es el ser Oráculo. Como dicen en Spider-Man, Oráculo viene a ser el compañero de la silla, ¿no? Pues aquí Bárbara Gordon vuelve a ocupar ese lugar, ¿no? Que es la de las comunicaciones, la informática y demás. Pero bueno, ya os iré explicando. Por otra parte, en el universo Batman, muy tangencial, resulta que ha aparecido, no ha aparecido ahora, apareció en su momento un personaje que tiene un tirón enorme y en medio de todos estos changreos tiene que aparecer, que es Harley Quinn. Y escribir a Harley Quinn bien no es tan fácil. Harley Quinn puede ser un personaje muy loco, muy demente, pero cuando está en una historia de Batman y con el Joker por en medio, que es de lo que se trata, pues tiene una motivación, que es básicamente matar al señor J, con el cual ella tuvo una relación, como todos sabemos, una relación tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí Harley Quinn no es particularmente divertida, pero es muy burra. Y está motivada a tope. Con lo cual todo bien. Por otra parte, previo a haceros la narración de un cómic que es muy movido, señalar algo. Alfred, el mayordomo de Batman, is dead. Es muerto Pájaro. Ya de hace días. Y Bruce Wayne pues lo tiene enterrado, como tiene mansión y estas cosas, pues en el cementerio familiar que está detrás de casa. Pese a todo, Bruce sigue considerándolo como su auténtico padre, su auténtico mentor. Tiene conversaciones con Alfred a través de la inteligencia artificial del ordenador y todas estas cosas. Va a tener muchas visiones, Alfred va a ser muy importante, sin duda alguna. Yo creo que cargarse a Alfred no es la mejor idea de la historia de los cómics, pero aquí Tyrion dice, pues lo voy a seguir utilizando. Y lo va a hacer, como dice Jorge Jiménez, en una versión de Muertos Vivientes que a él le ha encantado dibujar. Porque aquí en el cómic hay bastante de todo. Pues todas así las cosas. Si os parece, vamos a empezar la narración. Y nos vamos a los primeros encontronazos de Batman y el Joker. En la etapa de Scott Snyder, la etapa número 52. Cualquiera que lo haya leído lo recordará. El primer gran enfrentamiento con el Joker en aquella época de Snyder y Capullo tiene que ver con envenenar el suministro de agua de Gotham City, cargarse a todo el mundo, convertirlos en payasos asesinos y demás. Allí, Batman lo evita, como no, pero empieza a tener conversaciones con Alfred, yendo al embalse de agua, a enfrentarse con el Joker, acerca de lo inclasificable que es este enemigo. Llegando a la conclusión, Alfred, de que el Joker es como una especie de fuerza del mal, del caos y toda esta mierda, que no considera a la gente, no le tiene ningún respeto, la gente para él son carne, y que todos son muertos vivientes, más o menos esa es la idea, menos el Joker y Batman. Profundizando en la idea de que uno se alimenta del otro, etcétera, etcétera, y que no tendría sentido si se matara. En fin, eso ocurre en un flashback. En la actualidad, Batman vuelve a ir al depósito de agua a intentar retener al Joker, el cual ya tiene montado un plan en marcha que ha sacudido la vida de Bruce Wayne. Aquí hay que decir que Bruce Wayne sí es Batman, pero Bruce Wayne es Bruce Wayne por un lado y Batman por el otro. Es decir, el Joker ya ha conseguido saber que Bruce Wayne es Batman y le ha quitado lo que le convierte en Batman en el fondo, que es el montón de pasta que maneja. El Joker ha conseguido interferir en Industrias Wayne, ha conseguido que el Consejo de Administración eche a Bruce Wayne de su propia empresa, se ha hecho con el control de Industrias Wayne, cuenta, y esto es muy divertido, con un tío llamado Underbroker, que es como una especie de supercriminal abogado, el cual le va a permitir, insisto, hacerse con las Industrias Wayne y la fortuna de Wayne. Y claro, son como 100.000 millones de dólares, es tener dinero infinito, con el cual puede bloquear a los políticos de una ciudad que es corrupta de por sí y mantener controlada a la policía, pese a que, por ejemplo, Harvey Bullock no está muy dispuesto a permitir que el Joker, porque él sabe que es el Joker, sea el nuevo capitalista de la ciudad. Pues así las cosas. Batman aparece en el embalse de agua y se enfrenta contra el ejército que se ha montado el Joker, porque teniendo pasta, pues ha controlado a todas las bandas rivales, está pagando dinero, está pagando material, está pagando Joker planos, está pagando Joker coches y armamento en cantidades industriales. Eso llevará a que Batman, allí en el embalse, se enfrente contra un ejército de payasos asesinos de Joker, salga por los pelos y más o menos la cosa esté bastante desesperada. Bruce dice, mira, me voy a volver a Industrias Wayne porque, claro, cuando yo era rico con mi amigo Lucius Fox, que es mi proveedor de tecnología, pues dentro de los edificios de Industrias Wayne yo tenía micro Batcuevas. No puedo volver a la Batcueva de la mansión Wayne, entre otras cosas, porque me la han expropiado. Era territorio municipal, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando llega allí, Lucius Fox ya ha sido controlado por la villana que en estos momentos acompaña al Joker, que es Punchline. Si Harley Quinn en su momento era secuaz del Joker y estaba enamorada y digamos, vivía una historia de amor muy apasionada, Punchline es diferente. Digamos que es una niña pija rica que en su momento escuchó al Joker y creyó que era alguien que iba a cambiar el mundo y la iba a convertir en algo muy especial. Entonces ella ha hecho pues todas las oposiciones y todo el trabajo necesario para convertirse en sicaria del Joker. Claro, allí en la Batcueva, en esta Batcueva altamente tecnológica, cuando llega Batman, descubre que Lucius Fox ha sido controlado por los villanos y Punchline se enfrenta contra Batman. Le expone a una droga, le expone a un gas, le expone a una toxina que conjuga todas las toxinas que se han inventado los villanos de Batman, ¿no? esto de las toxinas del espantapájaros, la toxina de Bane, el veneno de Bane, y las cosas que se inventa el Joker, pues las ha concentrado todas juntas y se las manda a Batman, el cual acaba teniendo viajes psicodélicos muy chungos. En estos viajes, pues acostumbra a tener conversaciones recurrentes con Alfred. Y Alfred siempre mantiene el mismo discurso, dice, no se rinda, siga peleando, no se deje controlar, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que Batman en ese momento queda a merced de Punchline, pero es rescatado por Harley Quinn. Y le dice, bueno, pues hay que ver tu puta manía de enfrentarte al Joker y no matarlo nunca, que es un tema recurrente en las historias de Batman, nos ha llevado a que el señor J en estos momentos domine la ciudad, hay payasos arrasando la ciudad, la policía no hace nada, los políticos menos, esto es un poco... Digamos que la situación es tan exagerada que tiene poca consistencia, pero bueno, es lo que te están explicando en el cómic. Así que vamos a hacer una cosa. Yo te voy a coger a ti y te voy a llevar a un refugio que se llama el Edén, que es donde Hiedra Venenosa y yo pues vivíamos nuestra historia de amor. Hay que decir que Hiedra Venenosa falleció, si no me han cambiado la continuidad. Aquí, en el Edén, pues yo que soy, al fin y al cabo, soy psiquiatra, pues voy a hacer un conjunto de preparados así, una cosa ecológica además, para que el ministro Garzón no se cabree. Y te voy a dar un bebedizo para que purgue de tu sistema la toxina que te ha dado Punchline. Mientras tanto, en el exterior, pues los payasos de Joker están arrasando la ciudad. Y por ahí aparece un chavalín, como muy siniestro, pero se ve que es un chavalín joven, que se hace llamar Clown Buster. Que en mi opinión es un personaje que no le sacan bastante partido, para lo mucho que mola, porque el tío es como el castigador. Se ve que los payasos asesinos estos le han hecho algo horrible a su familia o lo que fuera o fuese, y el chaval pues ha cogido un hacha de estas que por un lado tiene la hoja del hacha y por el otro es un pico, y está matando payasos con mucho énfasis, ¿no? Decapitándolos, clavándoles la pica en la cabeza o quemándolos dentro de los Joker coches. A todas estas, el Joker en sí, pues claro, tiene un abogado corporativo que domina Industrias Wayne, tiene a Punchline gestionando todo lo que es la destrucción y la anarquía en Gotham City, y él se lo está pasando de tres pales de narices. Pese a todo, él tiene un plan. Él quiere acabar con Batman. Y lo quiere hacer a lo grande. Así que, básicamente lo que hace es, en el cine donde los Wayne fueron a ver La marca del zorro y luego fueron asesinados los padres de Batman ahí en el callejón del crimen, pues él monta una sesión especial. Esta sesión especial es volver a emitir La marca del zorro, y como tiene más dinero que Dios, compra un anuncio en televisión donde le dice a Batman, oye, vente al cine Monarch. Claro, ante la pasividad de policía, políticos e incluso del gobierno norteamericano. Batman, a poco que puede recuperarse, se va para allí, y en el cine Monarch lo que ha hecho el Joker es recuperar los cuerpos de todas las personas que ha asesinado a lo largo de los años. Algunos están mejor, otros están peor. Digamos que huele fuerte el cine, y Batman llega allí. Evidentemente estos cuerpos, con la tecnología que tiene Industrias Wayne, nanotecnológica, pues vuelven a la vida. Es decir, hay un montón de muertos jokerizados que quieren matar a Batman dentro de esa sala. Batman acaba saliendo por los pelos, vuelve a ser rescatado por Harley Quinn. En fin, un follón de tres pares de narices, y la cosa está apuradísima. Pese a todo, Harley, que es un personaje que a mí me gusta como está escrito, al final logra purgar a Batman a través de pues esa especie de té ecológico que ha creado. Batman tiene la visión definitiva, de nuevo con Alfred, y hay un momento como espiritual, ¿no? Con Alfred explicando cuál es el sentido de ser Batman, y cuál es el sentido de que Joker sea un genocida de morirse. O sea, Batman está porque le importa la vida de la gente, mientras que al Joker le da igual matar a uno y un millón, o un millón. Entonces, el señor Bruce, aunque no tenga el dinero, aunque no me tenga a mí, aunque no tenga la Batcueva, aunque no tenga tal, usted no está solo. Cuenta conmigo, y también cuenta con más gente. Es entonces cuando Batman, que pues, vuelve en sí, y salva la vida de Harley Quinn, que se estaba hosteando con la chica esta, con Punchline, dice, pues coño, pues me lo podía haber pensado hace dos o tres números y llamar a quien corresponde, que es a mi Bat-familia. A Tim Drake, a Capucha Roja, a Spoiler, a Batgirl, a Batwoman, a Dick Grayson, a todos, los cojo, los llamo, me reúno con ellos en una azotea, les pido perdón por no haberlos llamado antes y les digo, punto uno, ahora somos pobres, muchachos y muchachas, que lo sepáis. Punto dos, hay que detener al Joker. Punto tres, la ciudad está en llamas. Punto cuatro, vamos a ver cómo nos lo montamos, ¿no? Por otra parte, en otro lugar, en la sala, ¿cómo se llama? La sala Iceberg, creo. Es la sede corporativa del negocio del pingüino. Pingüino en estos momentos podría ser como un jefe de la mafia, como una especie de contable de todos, ¿no? Y el pingüino pues allí ha reunido a los supervillanos habituales, los cuales están un poquito asustados de más porque el Joker realmente está llevando el caos y la anarquía y la muerte a las calles de Gotham City. Pero bueno, ahí están tranquilamente tomándose sus copazos y por ahí anda también Selina Kyle, la cual dice, vamos a ver, todo se está yendo a la mierda, estáis aquí, pues, el espantapájaros y Enigma jugando al ajedrez, tú estás aquí poniendo discos en la gramola, podríamos hacer algo. Y el bueno del pingüino dice, esto acabará de dos maneras. O muere el Joker o muere Batman. Sea lo que fuere, pues hasta que esto no se aclare, no vamos a hacer nada. Estamos aquí tranquilamente, esto es zona de paz. Somos tan chungos que los payasos del pingüino no se atreven a entrar. ¿Qué coño quieres, Selina? Me dice, bueno, hay otra manera de verlo. ¿Y si os dijera que nos podemos hacer ricos? Dice, ¿cómo? Dice, pues haciendo lo que se me da bien a mí, que es un robo. Claro, Selina, continuidad, Selina ha estado a punto de casarse con Bruce Wayne, le quiere mucho, es su amado. Y lo que ella quiere es utilizar a estos supervillanos para hacer un Ocean's Eleven. ¿Dónde? En el despacho corporativo del abogado este, del superabogado criminal, del Underbroker, donde efectivamente entrarán y efectivamente se devolverán a hacer con el control de la fortuna de Bruce Wayne. Llegados a este punto, pues el gran final debe ocurrir. Digamos que el Joker quiere llenar todas las salas de cine de Gotham City, aunque sea a punto de pistola, de gente, envenenarlos con la toxina que les convertirá en zombies y acabar de arrasar la ciudad. Es necesario que el Joker tenga un discurso de por qué está haciendo lo que está haciendo, y esto es importante. Él detesta a Batman, y sobre todo detesta una idea que tiene Bruce Wayne. Bruce Wayne quiere utilizar la corporación Wayne para rehacer la ciudad, para convertirla en algo que mole. De hecho, hay una ensoñación del Bruce Wayne drogado, viéndose a sí mismo en el futuro, convertido en un superhéroe, con un traje de Batman así como muy futurista, habiendo salvado la ciudad, habiendo plantado árboles, deja de ser un lugar oscuro, se convierte en un lugar luminoso, Batman apenas es necesario, en fin. Todas estas cosas son lo que aborrece el Joker. El Joker se ve a sí mismo, y es una idea interesante, como la encarnación auténtica de Gotham. Gotham es un lugar de mierda, es un lugar peligroso, es un lugar de locura, es un lugar de crimen, es un lugar de muerte y es un lugar apestoso. Entonces Joker, hasta cierto punto, lo que quiere es salvar el espíritu auténtico de Gotham, que nunca ha entendido Batman. Batman ha querido transformarlo en otra cosa, él no, él ha entendido la ciudad y le encanta como es. Eso nos llevará al enfrentamiento final, con la Batfamilia pegando hostias y salvando a gente en los cines, y a Batman enfrentado contra el Joker, el cual se ha hecho con un traje, el famoso traje futurista de Batman, lo lleva el Joker para dar por culo. Y para acabarlo de arreglar, entre los múltiples cadáveres que el Joker ha robado y ha zombificado, no podría faltar el cadáver de Alfred, el cual vuelve a la vida y tiene una frase maravillosa, que es mirar a Bruce Wayne barra Batman y decirle, tendría que haber sido el mayordomo de Aquaman y estaría vivo. A partir de aquí, el final es el que debe, el final es en punta, el final es atómico, el final involucra a Harley Quinn, la cual dice, hay que ver lo que te cuesta matar al Joker, te voy a poner una disyuntiva, o me salvas a mí o salvas al Joker, y Batman hace lo que hace, y se supone que por en medio, pues bueno, pues el Joker nunca más se supo, pero bueno, ya volverá, porque es personajazo y las fugas imposibles y todas estas mierdas del Joker en el último minuto pues son épicas. ¿Puestas así las cosas? Pues nos encontramos con un cómic francamente muy entretenido, muy entretenido. Puede tener, y yo he leído reseñas al respecto, puede tener ligeros o graves problemas de creerte las cosas, ¿no? De que una ciudad caiga en el caos absoluto y no aparezca la Guardia Nacional, podrías no creértelo si te acuerdas, a menos que te acuerdes de lo que pasó en el Capitolio, que tal Capitolio y la Guardia Nacional no fue convocada, ¿no? Pero digamos que alguien tendría que haber hecho algo, ¿no? Por en medio. Tampoco te acabas de creer el hecho de que una gran empresa, una gran corporación, caiga en manos de un supercriminal que lo sabe todo el mundo y no le interrumpan a, no, o sea, no, no, el gobierno no la bloquee, ¿no? La cotización en bolsa ni nada por el estilo. O sea, yo creo que es aquello de, coño, el Joker tiene las industrias Wayne, ¿qué hacemos? Y salta Wall Street Wolverine y dice, holdear como hijos de puta, holdear hasta morir. En fin, si quitamos todo esto, el cómic, insisto, francamente es muy entretenido. Es molto vivace y está dibujado de narices. Y también me gustaría citar, que no lo hago a menudo, el color. El color es espectacular, el color es una locura, el color lo ha hecho Tomeu Morey y realmente tiene muchísima personalidad. O sea, es un cómic de oscuridad con colores brillantes. A ver cómo te lo comes. Esto está muy bien pensado y mejor ejecutado. Y bueno, pues ahora sí las cosas, el estatus de la Bat-familia, que eso se puede leer en las colecciones asociadas, pues también cambia un poquito. Que de vez en cuando darle un toquecito a los personajes secundarios, pues también está bien, porque como corren en colecciones independientes y tienen ideas locas de vez en cuando, pues volverlos a poner un poquito en orden y un poquito en forma no está de más. El retorno de Bárbara Gordon a la torre esa donde ejercía de oráculo, pues tiene bastante sentido, como coordinadora de un grupo de gente que tiene que luchar para recuperar la ciudad. Y bueno, el retorno de Dick Grayson como Nightwing, con traje y todo, recuperando la memoria, pues también me parece una buena idea, sin seguir yo demasiado la colección de Nightwing. Total, que esto, que vale 23 pavos, y que he podido encontrar a un precio un poquito más controlado, es uno de esos tebeos que da gustito leer. Quizás no es historia del cómic y todo el rollo aquel, pero de vez en cuando un buen cómic con ideas y con mucho ritmo y con peleas y con acción es lo que quieres de los superhéroes. También de vez en cuando pues no está nada mal. Desde luego nada, nada mal. Y bueno, esta ha sido la segunda guerra, yo creo que la guerra buena, de Batman en esta entrega. Ahora, si os parece, voy a poner una canción y al volver os explicaré un par de películas que me he encontrado por ahí que están curiosas. Hasta ahora.
Yeah. iba en el mismo tren que su mujer y su hija.
¿Qué quiere?
Debe saber que no fue un accidente.
Quiero que averigüéis todo cuanto podáis sobre los jinetes de la justicia. ¿Cuántos son? ¿De qué crímenes se les acusa o se sospecha? ¿Nombres, direcciones? ¿Podréis hacerlo sin dejar rastro?
¿Cuál es tu plan?
Vengar a mi mujer.
¿Habías matado antes? Cambiemos de tema.
¿Y si te callas un rato?
Mi madre es psicóloga y está disponible. Si quiere...
¿Eh? ¡Hijo de puto!
¿Qué pasa, papá?
Verás, es que él...
Son psicólogos, ¿verdad?
En efecto, lo somos.
Gracias.
¡Listo!
Soy el segundo.
Aquí hay algo muy raro.
No vas a recuperar a tu mujer, Marcus.
Juro que pararé el coche y te partiré la nariz. ¿De
¿Por
acuerdo?
¿Qué no resolvemos este asunto como un equipo y nos vamos a casa a comer pastel?
Exacto.
Solo digo que está muerta y que jamás...
Esto que os he puesto es el tráiler de Jinetes de la Justicia. Película danesa que se estrenó el año pasado en pantalla. Como acostumbra pasar, y bueno, ya es una constante, cualquier cosa que no sea así como un eventazo pasa desapercibida. Pero Jinetes de la Justicia es una muy buena película. Es una película danesa con Mads Mikkelsen, que es la estrella del cine nórdico, y un actor que poco a poco pues ha ido ganando peso. Mads Mikkelsen es muy buen actor, tiene una gran presencia, tiene un físico imponente y tiene una cierta capacidad camaleónica. Es decir, Mads Mikkelsen siempre bien. Y en este caso nos lo encontramos en una película dirigida y guionizada por Anders Thomas Jensen, director danés, yo creo que el nombre ya daba una pista de que era de por ahí arriba, que por lo visto es especialista en hacer comedias locas, comedias raras. En este caso, Jinetes de la Justicia es una película con un trasfondo muy serio y muy dramático, pero en las formas es una comedia muy salvaje, es una comedia negra. No es una comedia que te vayas a reír mucho, pero en el fondo la debes entender como película de gente marciana haciendo algo muy, muy fuera de lo común. Eso sí, tiene un lado humano, tiene relaciones paterno-filiales complicadas, tiene gente que tiene problemas graves, problemas personales muy graves. Todo ello mezclado con una versión danesa de lo que sería El Castigador. No estamos tan lejos de Frank Castle, desde luego. Y con unas escenas de acción muy brutas, muy bien llevadas. Muy duras, muy heavies, bastante realistas. Aquí Mads Mikkelsen interpreta a un militar, que se supone que es un militar de élite, se supone que es un tío muy duro, y maneja las armas de una forma muy verosímil. Y debajo de todo esto, pues hay un discurso que la empalenta un poquito a la otra película de la que os voy a hablar luego, ¿no? Que es Matrix, ¿no? Matrix, el destino. Estamos controlados, es aleatorio, lo podremos cambiar. Podemos investigar, podemos hacer psicohistoria, en plan la fundación, y sacar cosas. Sacar conclusiones, mejor dicho. Pues eso está aquí en Jinetes de la Justicia. Para haceros una breve narración y poneros el caramelito en la boca, empieza con un día cualquiera en la vida de una familia. Mamá quiere llevar a la niña al colegio y como le han robado la bicicleta, pues dice, vamos en coche, el coche se estropea y acaban yendo en tren, un tren de cercanías. En fin, casualidades de la vida. Hay que decir que mamá y la niña viven solas porque papá, que es Marcus, interpretado por Mads Mikkelsen, está en Afganistán, haciendo el soldado danés. Y se lo está pasando bastante bien, o sea, hay una conversación donde mamá le dice a papá, oye, pues, ¿cuándo te vuelves? Y dice, no, es que me voy a reenganchar. ¿Pero cómo te vas a reenganchar? Que ya te has reenganchado tres veces. Dice, bueno, es que mi lugar está aquí, esto es muy peligroso. Dice, coño, por eso te digo que vuelvas para casa. La niña está creciendo, la niña ya tiene un poquito la edad del pavo, también hay que decirlo. Me estás dejando sola, me cago en la leche, Marcus. Pero Marcus, bueno, pues está comido un poco por la guerra. Es un poco como en tierra hostil. La cuestión, volvemos al tren. Allí hay un personaje que es Otto, que comparte vagón. Otto es un matemático loco. Otto está trabajando en un programa informático para venderlo a empresas, ¿no? Recoger datos, montones de datos, metadatos a punta pala, para trazar perfiles de consumidores. Claro, Otto tiene esa idea, pero como está acompañado de su amigo Lennart, que es como el pelo en peor, en la presentación que ha hecho de el resultado de su programa, pues no se ha sabido explicar demasiado bien. Básicamente ha llegado a una conclusión. La gente con ingresos altos compra Mercedes y la gente con ingresos más bajos compra Kias o compra utilitarios, ¿no? Claro, eso no hace falta un programa informático para que te lo explique, Otto. Entonces lo han mandado a la puta calle. Y está pasando la depresión, insisto, en el mismo vagón de tren que van mamá y la niña Matilde. ¿Y qué ocurre? Pues un hecho en principio aleatorio. El tren de pasajeros se estrella con un mercancías, lo cual provoca un accidente con un montón de víctimas y, claro, ha fallecido mamá. La niña, Matilde, ha sobrevivido y, claro, avisan a Marcus. Marcus vuelve de la guerra, llega a casa, debe enterrar a su mujer. Marcus es un tío como muy, muy de llevar las cosas para adentro. Tiene problemas de comunicación con su niña, con Matilde. Y entonces cuando hacen el entierro y hay el cura explicando las bondades de Dios y el plan que tiene, por ejemplo, Marcus se cabrea muchísimo. Matilde, por su parte, que está afectada, pues ha hecho una especie de línea de tiempo de lo que ocurrió aquel día. De todas las cosas que salieron mal para que su madre muriera. Dice, esto tampoco tiene demasiado sentido. Por su parte, Otto también ha sobrevivido. Otto ha sobrevivido al accidente y Otto recuerda vivamente todo lo que ha ocurrido en ese vagón antes del accidente. Y con Lennart, que también es un zumbao muy grave, muy grave, empiezan a pensárselo. Y decir, bueno, pues igual no fue una casualidad, porque yo vi a alguien actuando de una forma extraña, uno de los fallecidos formaba parte de un caso criminal contra los jinetes de la justicia, que son una especie de banda de ultraderecha que opera en Dinamarca. Claro, este era testigo de un juicio. Ha muerto en el accidente, en principio, al no poder acusar al villano en cuestión, este va a salir a la calle, y si todo esto ha sido un asesinato. Bueno, a partir de aquí hay un rato de Otto y Lennart intentando atar cabos. Y por su parte, Marcus, con la niña Matilde, pues se las van teniendo tiesas. Matilde insiste en que necesitan los dos ayuda psicológica, y Marcus no está dispuesto a entregar su dolor a nadie. Ese es un tramo un poco lento, un poco dramático de la película, pero la cuestión es que la cosa se anima cuando Otto, finalmente, acompañado de Lennart, van a casa de Marcus, el cual vive en el exterior de la ciudad, en una granja con un establo enorme y todo esto, y Otto y Lennart le explican que han llegado a atar cabos. Lo que parecía un accidente puede ser un plan muy complicado urdido por los jinetes de la justicia. Claro, a Marcus esto le parece cojonudo, por dos motivos. El primero es que tendría sentido lo que ha ocurrido. Gran parte del tema de la película es darle sentido a lo que te ocurre en la vida. Y punto dos, siendo él militar y estando muy cabreado, muy cabreado, muy cabreado, no hay ningún puñetero problema porque él va a matar a todos los jinetes de la justicia. A todos. Y es en ese momento cuando se une otro personaje, que también está zumbadísimo, que es un hacker informático llamado Ementaler, el cual es un hikikomori y está cargado de puñetas. Tiene un toque de caballo. En fin, estos cuatro se reúnen, ocupan el gran establo de Marcus, Matilde los ve y dice quién es esta gente, y Marcus, no teniendo una respuesta coherente, descubre con sorpresa que Lennart dice, bueno, pues nosotros somos psicólogos. Hemos venido aquí a vivir con vosotros para ayudaros en este momento de duelo. A lo cual Matilde dice, gracias, papá. Vamos a empezar las sesiones ya. Ello dará pie a que, por ejemplo, Lennart, que está tan afectado psicológicamente y es tan raro que se ha tirado toda la vida yendo a psicólogos, pues haga de psicólogo de la niña, le haga un plan, como diría yo, un plan de actividades y un plan de exteriorización de sentimientos, que implica también a Marcus, es decir, están recibiendo tratamiento psicológico los dos también, mientras por las noches van a la ciudad a buscar a los jinetes de la justicia y a tener unos tiroteos enormes con ellos. En este punto la película se hace bastante más vivache. Hay que decir que por una parte la dinámica entre los personajes funciona muy bien, Marcus se va haciendo amigo de estos frikis de los cojones, los hombres estos están pisando el mundo de Marcus, dejan de ser pues gente inadaptada y tal para pisar el terreno del superheroísmo urbano. Y Matilde, por su parte, pues gracias a la ayuda psicológica que le dan estos falsos psicólogos, va prosperando y se echa un novio es un chico encantador, es un chico fantástico, es un chico que Marcus cuando lo ve piensa, se quiere aprovechar de mi hija, le pega una hostia. En fin, cosas así por el estilo. Unas aventurillas muy locas, pero esto tiene que llegar a un final en punta. Evidentemente los jinetes de la justicia conseguirán, porque digamos que el grupo de Marcus, Otto, Mentaler y Leonard tienen buenas ideas, pero no siempre aciertan tanto, no son tan listos, no son tan buenos con el reconocimiento facial, pues acaban por dejar alguna que otra pista. Los villanos de los jinetes de la justicia acabarán por encontrarles y habrá un final en punta en la casa de Marcus, que bueno, una cosa violentísima a morir. La película acaba como debe y acaba este grupo de 5 personajes un poquito desarraigados y un poquito talambanas, acaban siendo una especie de familia muy disfuncional y muy divertida. En fin, esto es Jinetes de la Justicia. Película rara de cojones, pero rara para bien. Es una película muy original. Es una película donde la mecánica entre los personajes está muy bien trabajada. Hay gags como muy apocalípticos. Está Mads Mikkelsen, está enorme, haciendo de militar cabreado iracundo. Muerde la venganza y no quiere soltarla. Y desde luego a nivel interpretativo todos están muy bien. Quizás los personajes son un pelín exagerados, pero es lo que le da dinámica y le da química a esta película. Haced por verla, es una película además de una duración bastante contenida, en un ecosistema de películas de 2 horas cuarto, 2 horas y media, 2 horas 40, ver algo más recogidico que te explica la historia bien también es agradable. Total, que muy recomendada. Jinetes de la Justicia, al menos por mi parte. Gracias al compañero que me la recomendó en privado, que desde luego tiene buen gusto. Y bueno, por otra parte, Matrix Resurrections. ¡Ay, la madre que me parió! Matrix Resurrections, que le han dado palos pero por todas partes, y yo creo que bastante merecidos. Lo que pasa es que, claro, la habían hundido tanto en la miseria que cuando la he visto, y he dedicado, joder, qué larga es, 2 horas y media más o menos que dura la peli, y cuando la he visto digo, pues igual sí, pero no, o no, pero sí. Pero bueno, me la he visto y me ha entretenido. También hay que tener en cuenta que, como dije en Twitter, yo he visto Cats y he sobrevivido. O sea, he estado en el fondo del lodo y entonces hay cosas que desde esa perspectiva siempre van a estar por encima. Pero bueno, si os parece, me voy a buscar algo para beber, para refrescar, y a la vuelta hablaremos un suspiro de Matrix Resurrections, y hay que ver Keanu Reeves cuando te afeitas, cabrón, vuelves a tener 40 tacos. Matrix Resurrections, o $190 millones de presupuesto para un taquillaje que en estos momentos se mueve en los 125. Es un planchón bastante importante, pero como es Warner, y Warner tiene dinero para quemar, y Warner va probando cosas, y Warner está intentando pues convertir alguna de sus propiedades intelectuales en una franquicia de éxito de nuevo, supongo que se lo tomarán con bastante filosofía. Esta es una película de Lana Wachowski, una de las hermanas Wachowski, que aquí en solitario pues ha ejercido de guionista, ha ejercido también de productora, ha ejercido de directora, y que probablemente ha recibido una instrucción por parte de Warner de intentar reactivar Matrix. ¿Por qué? Por el tema de que ahora mismo las grandes productoras lo que quieren es generar o aprovechar o explotar las IPs o propiedades intelectuales. No nos vamos a engañar, es un tema que se está hablando mucho últimamente, ¿no? Que en el cine lo único que tira pues son las franquicias, es Marvel, es Star Wars, es las cosas de Disney, y los refritos que de vez en cuando nos van ofreciendo de franquicias antiguas. O, por ejemplo, resucitar Scream. O, por ejemplo, que Fast and Furious tenga 10 capítulos, nada menos. No todas las IPs son a prueba de bombas. El caso de Matrix es muy evidente. La última de James Bond se ha dado un morrazo descomunal, y a menos que estrene algo Tarantino o Nolan, que a Nolan Tenet le fue de aquella manera porque fue muy tonto y lo estrenó cuando la estrenó, vivimos en una época donde las grandes productoras no tienen ningún problema en meter un montón, un taco, una enormidad de pasta para mantener a las IPs en marcha. O inventarse nuevas, porque esto a los Wachowski, o en aquel momento eran los Wachowski todavía, ya les ha ocurrido anteriormente. Hay que pensar que Matrix en su momento fue un zambombazo, fue una cosa brutal. Las dos secuelas dieron bastante dinero, siendo, yo creo que, notablemente inferiores, y una de ellas es un horror para mí, que es la 3. La cosa es que funcionó, les dio dinero a Warner. Y en aquellos momentos parecía que el sello Wachowski podía seguir funcionando, así que no tuvieron ningún problema en inyectarles un montón de pasta para hacer Speed Racer, película demencialmente loca, que tendría que haber funcionado bien, o sea, tiene un cierto culto, que se estrenó en taquilla, notablemente. Tampoco tuvieron ningún problema en expresamente decirles, oye, montadnos un universo nuevo, queremos algo que compita con Star Wars, y se les ocurrió El destino de Júpiter. Película que es una anormalidad en sí misma, es cine demencial del cañero, que es un espectáculo visual sin duda alguna, pero que, bueno, que para transitar El destino de Júpiter dos veces como he hecho yo hay que tener un cierto valor. Así que, en última instancia, yo creo que Warner ha cogido y ha dicho, mira, vamos a intentarlo con Matrix. Con la tontería, Matrix han pasado 23 años del primer Matrix. Se dice rápido, o sea, la gente que cuenta el inicio del cine o el inicio de, o su película generacional como Matrix, ya tienen 40, o se acercan. Pero la cuestión es esa, intentar tirar de la IP. A ver cómo iba. Y bueno, hay que decir que la película ha tenido una recepción bastante mala, en líneas generales, yo entiendo el porqué. Insisto, a mí me ha matado el rato, pero tiene cosas interesantes. Es decir, en un momento determinado, que es el arranque, opta por jugar al juego de espejos. Esta película no es un reboot exactamente, es una secuela directa, pero el hecho de que se inicie dentro de Matrix y que lo haga con una nueva versión de la primera escena de la primera Matrix, es decir, Trinity huyendo de los agentes y todo esto, tiene mucho de metalenguaje, y el metalenguaje le va a durar. Le dura la película bastante, bastante, bastante. De hecho, le dura hasta media peli. Es una película que reflexiona sobre la propia existencia de sí misma, o sea, como objeto comercial, como objeto que tiene que atraer de nuevo al público a la pantalla. No le importa tener auténticas parrafadas bastante largas acerca de lo que es un reboot, de lo que es una secuela, de que Warner aprieta porque esto tiene que dar pasta. Literalmente se cita a Warner Bros. En fin, que tiene un inicio que a mí me gusta bastante. El problema es cuando la película tiene que ir de lo que van las pelis de Matrix. El mundo real, el mundo donde la gente sobrevive a la guerra de las máquinas, en contraposición al Matrix dominado por, en este caso, una nueva inteligencia artificial. Aquí es donde efectivamente la película se convierte en algo que ya hemos visto, es muy deudora de la primera peli, a morir fuerte, y lo que más me ha dado la bajona es que las escenas de acción no son tan impresionantes como debieran. En el ecosistema de finales de los 90, principios de los 2000, Matrix estaba muy por delante de lo que había. De hecho, se cargó el cine de acción de John Woo, se lo cargó tontero, se cargó todo el cine de Alerta Máxima y Jungla de Cristal y todo esto. Se lo ventiló vilmente. La invasión de Hong Kong tomó de verdad cuerpo con Matrix. Y esta cuarta entrega, con un presupuesto mortal, porque aquí hay dinero para flipar, la verdad es que parece bastante escasita. Está muy poco inspirada. Es muy poco vistosa. Hay hostias, pero unas hostias como muy normales. Por lo demás, si os parece, os voy a hacer un breve resumen, ya que estamos puestos y que me lo han pedido y que mucha gente pues ha pasado como bastante de esta película. Yo la cojo, la explico lo mejor que pueda, a ver si alguien pica, ¿no? Pues bueno, nos situamos. Como os he dicho, inicia la película con un personaje llamado Books. Es una capitana de estas naves que la humanidad tiene para transmitir por aquella red de túneles, transmitir la señal a Matrix. Ella está en Matrix, ha encontrado un rincón de Matrix que es como una especie de nodal. ¿Cómo lo explicaría? Dentro del mundo virtual, alguien ha construido un lugar donde se desarrolla una escena en bucle, y esa escena, evidentemente, como os he dicho, es Trinity al principio de Matrix 1, siendo perseguida por los agentes y demás. Cuando Books llega allí y reconoce a Trinity, reconoce la situación, dice, esto es muy raro, esto lo ha tenido que montar alguien, los nodales se ponen para que los programas se ejecuten en bucle y vayan teniendo inteligencia artificial. Y ella piensa, bueno, hay un Nodal dedicado a Trinity. No, en realidad hay un Nodal dedicado a un agente, a uno de estos hombres de negro que persiguen a las irregularidades en Matrix, interpretado por Yahya Abdul-Mateen, creo que se llama el hombre este, que está en todas partes ahora, que encuentra a Bugs y tienen una pelea muy Matrix, y acaban por hablan. Y ella le dice, eres un agente muy raro, y él dice, bueno, es que yo tengo conciencia de que todo esto es una realidad artificial que a mí no me conviene. Dice, ¿a mí cómo que me quiere sonar? Dice, bueno, es que en realidad, te lo digo a ti que tengo confianza, en realidad yo es que más bien soy Morfeo, ¿sabes? Dice, ah, cojonudo, pues te saco de Matrix. Con lo cual, ella ha evacuado a este agente, que a partir de ahora será Morfeo, que es una inteligencia artificial que se ha ido desarrollando dentro de Matrix. ¿Quién ha creado este bucle? ¿Quién ha creado este nodal? Pues lo ha creado Thomas Anderson, es decir, Keanu Reeves. Es decir, en esta realidad, Keanu Reeves es Thomas Anderson, el creador de un mega videojuego que lo cambió todo, llamado Matrix. El hombre no está muy bien, tiene problemas para distinguir entre la fantasía y la realidad. Ha tenido un intento de suicidio muy bestia, lo que hace que tenga que visitar a un terapeuta, el cual le dice, bueno, pues estás zumbado, pero bueno, vamos a ver si lo podemos arreglar. Todo esto de que en realidad tu videojuego está inspirado por una experiencia que tuviste tú en otra vida y todo el rollo, denota tu creatividad, pero coño, no te suicides. Hazme un favor, sigue con la medicación, sigue tomándote la pastilla azul. Y bueno, ese es el mundo de Thomas Anderson, el cual descubre que su nodal ha sido pirateado, que el programa que había metido ahí no está. Y bueno, pues el hombre dice, coño, alguien me ha hackeado. Pero da igual, porque se abre la puerta y entra su socio. Él trabaja para una enorme empresa de videojuegos que se llama Deus Ex Machina. Él es el creativo y el director es Smith. Es decir, el agente Smith, en este caso interpretado por otro actor, yo creo que Hugo Weaving dijo, déjame ya vivir. Interpretado por el protagonista de Manhunter, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la cuestión. Smith dice, mira, hemos recibido un encargo de Warner Bros., que es nuestra productora, nuestra matriz, para que hagamos un nuevo videojuego de Matrix, Matrix 4. Tiene que ser fresco, tiene que ser original, te voy a mandar un equipo de gente para que trabaje contigo, y a partir de aquí empieza esa fase meta, ¿no? Donde la gente dice, ¿qué es lo que impresionó de Matrix? ¿La conciencia de que estábamos en una simulación? No. La filosofía barata aplicada a la informática, no. Salta uno y dice, lo que recuerda a la gente de Matrix es el bullet time, entonces lo que tenemos que hacer es otro bullet time. Y por ahí se tiran pues un montón de reuniones para intentar desarrollar una cuarta parte de ese videojuego, que es el Matrix, y que en realidad pues lo que te están diciendo es, hostia, para hacer un Matrix 4 lo que nos hemos tenido que pensar, ¿no? La cuestión, inevitablemente Morfeo aparecerá en la oficina de Neo, le dirá, tómate la pastilla roja, pasa por el cristal, ojo, cuidado que viene el SWAT llegará, habrá un tiroteo de la punta del nabo, y Smith, en ese momento en que Morfeo ha aparecido y ha intentado despertar a Neo, toma conciencia de que es el agente Smith, y dice, ¿a qué ha pasado algo? Porque tú moriste, yo morí. Tú te vas a tomar cafés cada mañana y ves a Trinity, que tendría que estar, en buena ley, tendría que estar más muerta que nosotros dos. Aquí ha pasado algo en Matrix, creo que hay alguien dirigiendo todo esto. Momento en que le pega un tiro a Keanu Reeves, y Keanu Reeves se despierta y vuelve a estar con el psicólogo. Bueno, con el psicólogo, con el... que vuelve a estar en la consulta del terapeuta. El terapeuta le dice, oye, pues sigue tomándote las pastillas azules, pero digamos que Keanu Reeves ha decidido evadir la medicación. Eso provocará que en otro momento vuelva a llegar Vox, la muchacha esta, la capitana, vuelva a llegar Morfeo, y haya la escena en que tómate la pastilla roja de una puñetera vez. Que está muy bien llevado, porque en el fondo se lo llevan a un cine donde están emitiendo imágenes del videojuego, es decir, imágenes de Matrix, cuando, ya sabéis, Neo toma la pastilla a través del espejo. El proceso de la vuelta al mundo real va a ser bastante complicado, volverán a aparecer agentes, volverán a haber tiroteos, volverán a haber persecuciones. Habrá una escena que está bastante bien en un tren bala japonés, donde, bueno, acabarán teniendo un tiroteo, explosiones y un montón de cosas, y finalmente, tomando la pastilla roja, Neo despierta en el mundo real, es decir, en esas enormes granjas de cuerpos. Sale de la cápsula y puede ver que a su lado está la cápsula de Trinity. Es decir, lo que él ha visto en Matrix cada mañana cuando iba a tomar el café, Trinity... no es una simulación, no es un programa. Trinity también existe de verdad y está encerrada en Matrix. A partir de aquí se desarrollará la película. La Resistencia recogerá el cuerpo de Neo, Morfeo se lo llevará a entrenar. Digamos que Keanu Reeves dice, hostia, pues ya está bien de darnos de hostias, que sé Kung Fu, joder. Pero Morfeo le dirá, no, es que tienes que despertar de verdad y todo el rollo. Y bueno, pues Neo acabará haciendo Son Goku y cosas así por el estilo. En el mundo real las cosas han cambiado. Si recordáis cómo acaba Matrix 3, es una especie de tratado de paz. Acuerda con las máquinas que Matrix seguirá existiendo, pero que la gente podrá salir más fácilmente. Es decir, solo se quedará en Matrix el que quiera quedarse voluntariamente. Eso llevó un periodo de paz, y el periodo de paz se acabó cuando las máquinas dijeron, coño, es que nos baja el suministro de energía. Eso provocó una guerra civil entre máquinas, y algunas de las máquinas han evolucionado hasta humanizarse. La ciudad de Sion fue destruida en su momento, y ahora hay una nueva ciudad, que se llama Io. Está poblada por humanos y entidades inteligentes, inteligencias artificiales corporizadas a través de nanotecnología, y han construido Io, que es un sitio mucho más bonito, tienen árboles, tienen un cielo azul, tienen un montón de cosas. Io es la hostia en bicicleta, está muy bien hecho. Lo que pasa es que creo que se han olvidado de poner gente, porque cuando aterrizan en Io y se baja Neo y empieza a conocer gente, pues hay cuatro. Hay cuatro y dos inteligencias artificiales, y dice, mucha ciudad para tan poca gente, macho. Pero bueno, la cuestión, Io está gobernada por Niobe, es decir, Jada Pinkett Smith, la cual se ha hecho mayor. En el mundo real han transcurrido 60 años, mientras que para Neo ha transcurrido bastante menos, unos 20. Y bueno, Jada Pinkett Smith le dice, ¿qué coño quieres y qué haces aquí? Y dice, coño, es que tengo, me he escapado de Matrix, está la cosa peor que nunca allí, habría que montar una revolución y derrumbar Matrix. Y dice, bueno, déjate de hostias, porque aquí tenemos otro tenderete, en Matrix está la gente, de vez en cuando sacamos a quien quiere salir, las máquinas están muy chungas, tuvieron una guerra civil, han ganado los malos, o sea, no me toques los cojones, mira, hemos adelantado muchísimo en la ciencia. Volvemos a tener fresas. En vez de comer el engrudo aquel de mierda que comíamos en las tres primeras pelis, ya podemos cultivar fruta, tío. Y Neo dice, no, es que tengo que ir a buscar a Trinity. Dice, la Trinity. Dice, ¿qué está haciendo Trinity en Matrix? Dice, pues tiene un taller de motos, está felizmente casada y tiene dos chavales. Dice, pues déjala, coño. Bueno, inevitablemente, Books, Morfeo, que es una entidad, insisto, compuesta de nanopartículas en el mundo real, y su tripulación acaban por rescatar a Neo, que me lo han encerrado. Sales de Matrix para que te encierren en un calabozo, igual. Y se dedicarán a ir a buscar a Trinity. A partir de aquí, pues hay muchas más explicaciones. Smith y tal, pues siguen corriendo por ahí. Tienen escenas de hostias con Smith que son muy poco interesantes y muy poco lucidas. Van pa' aquí pa' allí. Pero la cuestión es que el terapeuta, interpretado por Neil Patrick Harris, es el villano de la función. El terapeuta es un programa que se ha adueñado de Matrix. Es un programa que se ha dedicado a estudiar psicológicamente a la humanidad. Y que ha descubierto que tener a la gente puteada va muy bien. Porque la gente lo que quiere tener es una sensación de que hay una inteligencia que lo controla todo. A mí dejadme tranquilo. Es un poquito aquello de el terrorismo, el paro, la economía, el COVID y todo esto. A mí yo lo que quiero es estar tranquilo, tú. Y es lo que les da el terapeuta, les da un estado de tensión exterior para que busquen estar refugiados en casa. Lo cual ha aumentado el rendimiento energético de aquellos que están en los invernaderos de cuerpos humanos. Claro, esto lo puede hacer porque por alguna misteriosa razón Neo y Trinity son los que más o menos permiten canalizar todo eso mejor. O sea, el sistema sin Neo y sin Trinity no funciona, así que decidieron clonarlos y buscar la clave de sus poderes, de su código, de cómo interactúan ellos con Matrix, y hasta ahora no han podido. Pero la cuestión es que hay que tener a Neo ahí dentro y hay que tener a Trinity, los cuales en el mundo real, insisto, estaban encerrados cada uno en su capsulita, uno al lado del otro. Si os parece bien, bien. Y si nos parece bien, también, porque la película es lo que te explica. Bueno, llegados a este punto, Neo dice, pues me voy a la nave con Box y la tripulación de mamones estos, y vamos a hacer un plan extraordinariamente complicado para ir a buscar el cuerpo de Trinity. Lo rescataremos de la cosechadora, y el problema será que yo a la vez tengo que ir a Matrix, corporizarme en Matrix, y convencer a Trinity de que se tome la pastilla roja. Claro, esto da para la parte humana, la historia de amor, lo que te quiere explicar Lana Wachowski es que en el fondo lo que motiva a Neo en la trilogía es su amor por Trinity y demás, que le hace superar los obstáculos y tal. Aquí es donde la película tiene que ir a subir, tiene que ir a tope. Hay el final en el mundo real, muy vistoso digitalmente, pero que no te están explicando una mierda. Y hay un final en la cafetería donde va a tomarse los cafés Neo para ver a Trinity, pues se reúnen allí. Y finalmente el amor acaba por triunfar y acaban por tener superpoderes y montan un Dragon Ball que no veas. A todas estas aparece el agente Smith, otra vez, que dice, bueno, yo siempre he querido dominar la Matrix, que estos dos estén juntos y tengan poderes me va estupendamente bien, voy a coger y voy a pegarme con el terapeuta. Hay déjà vu, hay bullet time, hay Keanu Reeves haciendo aquello de extiendo las manos y paro las balas. Hay una escena muy psicodélica donde huyen en moto y les disparan, destrozan coches telepáticamente, aparecen helicópteros y sobre todo la gente es poseída por el terapeuta para lanzarse por las ventanas al paso de la moto de estos dos. Entonces hay un montón de gente que se esparrucia. Final de la película es el que debe. Llegan otra vez a una azotea, otra vez hay un helicóptero disparando, otra vez hay casquillos cayendo y tal, y entonces tienen que hacer el truco del almendruco. Cuando veáis la película, pensad que eso lo hicieron con cables. Es decir, no son ellos volando digitalmente. En este caso son ellos saltando de un edificio 20 veces para poder sacar la toma buena. Lo cual es muy meritorio y visualmente impresionante. Final de la peli. Trinity y Neo tienen powers los dos. Van a ver al terapeuta. Le dicen, a partir de ahora vamos a mandar nosotros. Cabrón. Y él dice, pues ya se verá. Y ellos dicen, pues lo vas a ver ahora mismo. Y se acaba la peli. Pues ya está, felices todos. En fin, esto es más o menos Matrix Resurrections. Que maneja lo antiguo, yo diría que por los carriles que debe, maneja lo nuevo que es al principio de la película, esa reflexión sobre es que Warner nos aprieta mucho para que hagamos una continuación de una forma bastante inteligente, pero la película en sí, pues se ve venir un poquito de lejos. Y tiene esa cosa que han tenido los o las Wachowski siempre, que es que a veces les quedaba la cosa muy fría. O sea, todo esto, si trata sobre el amor, y si trata sobre la voluntad, y si trata sobre la libertad y tal, Matrix uno se lo perdonabas porque era deslumbrante, pero luego ese discurso que se utilizaba mucho no se traslucía en la película. El nuevo agente Smith, que es Jonathan Groff, pues te da como bastante igual. O sea, está, no digo que sea mal actor, pero es que te da bastante igual. O sea, aquello que tenía Hugo Weaving no lo tiene este chaval, y ya está, y punto, ¿no? Pero sobre todo las parrafadas que tiene y los objetivos en la vida, pues son muy gilipollescos. Llegando al límite de irse a buscar programas exiliados para devolverlos a Matrix y montar una especie de ejército, y en vez de irse a por quien sabe que dirige Matrix, para hacerse con ella, pues irse a buscar a Neo, que está haciendo sus mierdas. Mención especial para Merovingio, que vuelve a aparecer, interpretado por el actor aquel francés, ¿cómo se llama? Lambert Wilson. Que tiene probablemente los diálogos más metas de la película, ¿no? Que en medio de una pelea aparece Merovingio, que si recordáis era un hombre rico que traficaba con información en Matrix y tenía mucho estilo, pues ahora es un homeless. Pues un homeless que se queja y dice, hostia, es que antes las películas eran mejores y los libros eran mejores y teníamos conversaciones mejores, diálogos mejores, y ahora todo es una puta mierda y es culpa vuestra, jovenzuelos, que lo habéis mandado toda la mierda. Bien, fantástico. Y insisto, esto es Matrix 4, que se puede ver. No creo que le entusiasme a nadie, pero aquello de decir me arranco los ojos, tampoco, a menos que fueras muy fan de la primera trilogía. Yo soy fan de la primera película de la trilogía, el resto me dio igual, con lo cual, si tuviera que puntuar, para mí es Matrix 1, Matrix 4, Matrix 2 por la escena de la autopista, y Matrix 3 pues es un sueño que no quiero revisitar. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con esto y me gustaría hablar brevemente de una película francesa que se llama Mandíbulas, que también me la han recomendado en un privado de Twitter, y esta sí que la tenéis que ver. O sea, es la campeona del mundo del cine raro. El Jinetes de Justicia es extraña, Matrix 4 pues es Matrix 4, pero Mandíbulas es probablemente la película más loca que se ha hecho en serio nunca, porque la película es una comedia disparatada, pero no es un spoof. O sea, es la historia más surrealista ever, pero por decirlo de alguna forma, es el tono de esto está pasando en más allá de tu ventana. Y bueno, ¿de qué trata Mandíbulas? Mandíbulas trata de dos personajes que básicamente son imbéciles integrales. Uno de ellos es Manu, un tipo desaliñado muy grandote, muerto de hambre, que duerme en la playa, probablemente no tenga donde dormir, y que recibe el encargo de llevar un maletín a una persona anónima que le pagará unos 500 euros por el traslado. Tú supones que, bueno, 500 euros por llevar un maletín de un sitio a otro, esto es... se ha metido en un negocio de drogas, pero él no lo tiene muy claro. Entonces dice, bueno, lo que necesito es un coche y voy a robar un coche. Y como no da para mucho, pues se va por la costa buscando un coche que esté abierto. Y acaba encontrando un Mercedes del año de la catapum, pero del año de la catapum, que ¿por qué está abierto? Porque ya lo habían robado. Bueno, coge el coche y dice, bueno, tengo que hacer este encargo, tengo que ir a casa de Martin, recoger el maletín y llevarlo donde él me diga. Me parece buena idea, algo que es un encargo bastante sencillo, hacerlo junto con su amigo Jean Gap, que es un tipo que tampoco tiene mucho mundo, que trabaja para su madre en una gasolinera, que se encuentra con Manu y se saludan de una forma muy particular, ¿no? Que es chocar los nudillos con el índice del meñique estirado, es decir, hacer los cuernos, y entonces chocan la mano y dicen toro. Bien, eso del toro parece una gilipollez, pero lo hacen cada 2 minutos porque son así ilimitados. Y bueno, ambos deciden compartir el encargo. Y Manu dice, bueno, pues te daré una parte. Acompáñame. Dice, sí, me parece muy bien porque esto de la gasolinera es una puta mierda. Vamos, vamos. Y yendo a buscar el famoso maletín, oyen unos ruidos en el maletero del coche. Se cogen, se paran y le dices, habrá alguien encerrado en el maletín del coche. No hay alguien, hay algo. ¿Y qué es ese algo? Pues ese algo es una mosca gigante, es una mosca del tamaño de... del tamaño de una maleta, ¿no? A lo cual ellos dicen, coño, una mosca, ¿no? ¿Y qué mosca? ¿La matamos o qué? Dicen, ¿cómo vas a matar una mosca gigante? Esto es muy práctico. La vamos a amaestrar para que vuele y nos traiga cosas, que vaya al banco y lo atraque, nos traiga el dinero, que vaya, si necesitamos comida, que lo traiga. Dice, ¿estás tú seguro de poder adiestrar a una mosca para eso? Jean Gap, que es así gilipollas, dice, sí, seguro que lo hacemos, seguro que lo hacemos. Claro, estos dos no tienen dónde caerse muertos y consideran muy buena idea ir y básicamente apalear a un señor que tiene una roulotte, robarle la roulotte y dar al tío y bueno, pues dedicarse a vivir en la roulotte mientras, insisto, Jean Gap intenta amaestrar a una mosca gigante a la cual han atado con precinto las alas para que no salga volando. El plan no tiene ninguna fisura, sino fuera por el hecho de que Manu es así como de que le gusta comer y le gusta comer bien y se pone a cocinar en la roulotte y le prende fuego en 5 minutos, con lo cual vuelven a depender de vivir en el coche y dormir en el coche, ¿no? En fin, puestas así las cosas, como el coche es una puñetera mierda, el coche se cisca y deciden remolcar el coche con una bicicleta que han encontrado, que es una bicicleta con un manillar en forma de unicornio. También es una idea maravillosa, y en estas que se cruzan con unas chavalicas, que están en la costa de vacaciones, y una de ellas mira a Manu y le dice, yo a ti te conozco, tú estudiaste conmigo, tú eres Robert. Y Manu se queda así y dice, me parece que te equivocas. Y dice, sí, tú eres Robert. ¿No te acuerdas de mí? Hombre, ahora dice, mira, ahora mismo me voy con mis amigas y tal, porque tenemos una casa, que estamos pasando las vacaciones... y tal, y he pensado, hostia, pues si es Robert, que se venga conmigo a pasar el fin de semana. Total, Manu dice, sí, soy Robert de toda la vida, este es mi amigo Jean Gap, nos vamos con vosotras a la casa, todo fantástico, se apalancan allí, les dan de comer, les dan un sitio donde dormir, y todo parece ir fantástico. Si no fuera por el hecho de que tienen una mosca gigante, a la cual pues están amaestrando y la mosca come que te cagas también. La mosca, o sea, la mosca está viviendo la vida padre. Total, ¿qué ocurre allí? Pues que estos pues tienen que disimular, tienen que mentirle a esta gente que es muy hippie, y hay una chica allí que es un personajazo, creo que se llama Helen o algo así por el estilo, que está, por cierto, interpretada por Adele Exarchopoulos, que bueno, que es una chica rara, digamos que es una niña pija que tuvo un accidente de esquí, tuvo una lesión cerebral y solo sabe hablar a gritos, pero a grito pelado, y además... tiene ligeros problemas de carácter, como por ejemplo controlar sus pulsiones sexuales, ¿no? Bueno, está Helen, empieza a sospechar, claro, cuando Helen sospecha lo hace a grito pelado, de que ellos se han metido un perro en casa. Y efectivamente, para disimular el hecho de que tienen una mosca, pues roban un caniche. Y lo meten en la casa, y lo que ocurre a continuación pues es inevitable. El caniche se queda solo con la mosca tiene gusa, la mosca se come al caniche. Claro, cuando Adele se cuela en la habitación y ve la mosca gigante, se pone a gritar más todavía. Entonces aparece el resto de la gente que hay por allí. Y lo único que encuentran del caniche pues es el collar y digamos los restos colgados del collar. Y es en ese momento cuando Manu dice, es que esta hija de puta loca se ha comido al caniche. En fin, finalmente el tema de la mosca adiestrada y de cómo están viviendo por aquí, pues acaban teniendo que escapar por patas. Y el final de la película es el que debe, ¿no? Tienen la mosca y tal. Bueno, el final es muy surrealista y no quiero explicarlo, pero básicamente esto es Mandíbulas, la historia de dos absolutos subnormales y una mosca gigante, la cual está viviendo la vida loca y se está haciendo amiga de ellos. ¿Sentido? Ninguno. La película, divertida. La película, por ejemplo, yo la vi en casa con la familia, yo la encontré muy divertida, y la familia se quedó interesada, es decir, no creo que la disfrutaran a saco como yo, pero es aquello de decir, es que quiero saber cómo sigue esto. ¿Qué van a hacer este par de gilipollas que hacen esto del toro, ¿no? Con los dedicos y tal. Probablemente de las tres pelis, esta es tan buena como Jinetes de la Justicia y además es cine diferente que no acostumbra ir por los sitios. Si la encontráis, pese a ser una película francesa, dirigida por Quentin Dupuis, yo os la recomiendo vivamente. Y aquí se ha acabado el cine bueno. Las tres pelis pueden parecer buenas o malas, pero lo que es innegable es que lo que os traigo ahora luego de cine youtubero es la mierda, pero es una mierda muy divertida si la sé explicar. Hasta ahora. And the flirty words. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say, hey, baby, hey, baby, hey. Girls say, hey, baby, hey, baby, hey. Hey, baby, baby. Hey, baby, hey, baby, hey. Myself in one of them gorgeous ladies. There is no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage, girls be going crazy. Afterward, myself in one of them gorgeous ladies. There is no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe. Hey, baby. Hey, baby, hey, baby, hey. Vuelve en Cine Youtubero, lo hace con, bueno, una auténtica maravilla, que es Meteoro a la Tierra. Esta película nos servirá para refrescar el hecho de que en YouTube hay películas enteras, que muchas de ellas son malas como un dolor, joder, y que quien las ha subido pues está monetizando poniendo anuncios cada minuto y medio o una cosa así. Las cosas como son, la entrega de hoy es un homenaje a esa productora de basura en cantidades industriales que es The Asylum. Una productora bastante curiosa que nació en los años 90, que intentó hacer las cosas como Dios manda, pero que claro, como tenían pocos recursos no podían competir con las grandes películas de los grandes estudios. Hay que pensar que Asylum fue fundada por tres ejecutivos, o tres ex-ejecutivos mejor dicho, de Village Roadshow Pictures. Estos son David Rimawi, Sherry Strain y el director David Michael Ladd. Eso fue en 1997. Y como os he dicho, lanzaban cine normalmente de terror, de bajo presupuesto, muy poca calidad, y se pegaban unos planchones realmente enormes. Hasta que tiraron un poco de ingenio. Cuando Spielberg rodó su versión de La Guerra de los Mundos, ellos estrenaron al mismo tiempo algo llamado La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Hay que tener en cuenta que esta gente pues no paga derechos ni cosas así por el estilo. Y en aquel momento todavía funcionaba el Blockbuster, es decir, la cadena de videoclubs. Los más viejos del lugar no se acuerdan de lo que es un videoclub, ¿no? Pero el videoclub evolucionó hasta que llegó la cadena Blockbuster y se los comió a todos. Blockbuster pidió, atención, 100.000 copias, que se dice rápido, de La Guerra de los Mundos de Asylum, para tenerla en estanterías en el momento en que Spielberg estrenaba su peli. A partir de aquí se les encendió la bombilla a esta gente y empezó el festival de verdad. Hay que pensar que esta gente pues se compra el Variety o se compra lo que sea, se entera de lo que está produciendo el gran estudio y ellos hacen su versión. Una versión que normalmente está por debajo del millón de dólares. Una versión que ruedan en, bueno, idean, escriben, planifican, ruedan y posproducen en menos de 4 meses. O sea, van a paso de batalla. Eso nos permite encontrar cosas como que en el año 2004, cuando se estrena Freddy contra Jason, ellos pueden estrenar Vampiros contra Zombies. En 2005, cuando se estrena el King Kong de Peter Jackson, ellos pueden estrenar El Rey del Mundo Perdido, que es lo mismo, pero peor. Que tuvieron una respuesta al Código Da Vinci, con algo llamado El Tesoro de Da Vinci. Y crearon Piratas de la Isla del Tesoro para competir con Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto. Así han ido tirando, por en medio han tenido algunos hits bastante importantes, es decir, la saga Sharknado, que creo que es lo que mejor les ha quedado. También han hecho La Balántulas y también han hecho pues Megalodones contra pulpos gigantes y historias así para no dormir. Pero básicamente son los reyes de la caspa. Lo cual les hace contratar a gente para dirigir sus películas con tan poco historial como el director de la película de hoy, que es alguien llamado Brian Novak. Solo tiene 2 créditos como director, alguno más como actor de serie Z, tampoco demasiado, pero Brian Novak, por ejemplo, en 2017 dirigió Megalodon Rising, también para The Asylum, lo cual, pues bueno, no lo debió hacer tan mal, le permitió en 2020 dirigir Meteor Moon, es decir, Meteoro a la Luna. Eso va por una parte. Digamos que hay muy poco presupuesto y que The Asylum decide recuperar a actores y actrices de una cierta fama para ponerlos en el póster. En el caso de la película de hoy, la vieja gloria es Dominic Swain. Dominic Swain no es tan vieja ni tampoco tuvo tanta gloria, pero tuvo sus 5 minutos de ser alguien. La recordaréis como hija de John Travolta en Cara a Cara en Face Off y la recordaréis en Lolita, la versión de Adrian Lyne. A partir de ahí, ha trabajado muy poco, y lo que es peor, la mitad de su filmografía ha sido para The Asylum. Y lo que es todavía peor, no ha sido como protagonista, ha sido como secundaria en películas de Vivica A. Fox. Vivica Fox, que podéis ver en Independence Day, la podéis ver en Telefilms de Sábado por la Tarde, y la podéis ver en un montón de películas de Asylum, con títulos muy divertidos, porque por ejemplo, Vivica Fox se va a un crucero y es The Brown Cruise, El crucero equivocado, aunque aquí se tituló Trampa en alta mar. Vivica Fox se echa a una amiga, comparte piso con ella y se convierte en The Wrong Roommate, que aquí se tituló Una mala elección. Pero hablemos de Dominic Swain. Dominic Swain se ha cubierto de gloria, porque aparte de trabajar para Asylum, ha sido secundaria en películas muy malas de otras productoras. Y me gustaría destacar una película que tengo pendiente, que es Fiebre en la pradera, donde le hace de secundaria a Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, que también está muy abollado, el Hércules de la tele, antivacunas y trampista convencido. En fin, Dominic Swain es la que encabeza el póster, pero en realidad aquí también hace de secundaria, mejor para ella. Por cierto, los años han pasado y está muy reconocible en Meteor Moon, donde el protagonismo de verdad lo tienen Michael Broderick y Chris Bordo. ¿Quiénes son estos? Pues ni idea. Pues son dos señores que van a correr un montón de aventuras muy locas durante la peli. Michael Broderick es un señor como grandote, que por alguna misteriosa razón va vestido como un soldado de la Segunda Guerra Mundial, es decir, lleva esos pantalones, esas botas, esa camisa verde abierta y tal, y se supone que es un científico piloto astronauta. Y bueno, Chris Bordo encarna a su hermano, que por alguna misteriosa razón se supone que es un Tony Stark de la vida, que trabaja para el gobierno en un programa de una flota espacial ultra secreto que se llama X-Vision. Es ultra secreto, es mega caro y es espacial, y toda la gente alrededor de la base sabe que en X-Vision pues tienen cohetes y naves espaciales y cosas sofísticas. En fin, la lógica de las pelis Asylum. De Meteoro a la Tierra hay que decir que es una película de ciencia ficción de 2020 y que si esto sí tiene que parecer a algo, llámame conspirador, puede ser un poquito a No mires arriba, la de DiCaprio. Ya sabéis, la película de la que ha hablado todo el mundo durante 3 semanas que se estrenó en Netflix acerca de que viene un meteorito y nadie se lo quiere creer. O sea, todo el mundo sabe que es verdad, pero nadie quiere pensar en ello. Pues en este caso hay algo parecido. Lo que pasa es que debieron ver el tráiler, dijeron, pues bueno, vamos a hacer que haya un gran desastre, que algo se precipite sobre la Tierra y haya un follón. Pero claro, sin haber visto la peli, la versión Asylum es como mucho más loca. Reúne cosas de Armageddon, reúne cosas de, yo que sé, del cine nolanista. No del cine de Nolan, sino de la versión chusca que se ha hecho del cine de Nolan. Hay muchos parlamentos científicos. Hay mucha ciencia que no se entiende. O sea, dicen unas gilipolleces tremendas, pero lo dicen muy serios. Hay bastante drama familiar. Hay una equivocación en el ritmo de la película descomunal. O sea, hay escenas que dices, hostias, esto está bien pensado. Se podría sacar petróleo que dura 20 segundos. Y luego hay diálogos familiares que claro, la película tiene que durar 1 hora y media para que te la compren y la pongan en los sitios, ¿no? Entonces, claro, digamos que lo espectacular dura 5 segundicos y luego se ponen a cascar. Y se ponen a cascar de unas gilipolleces enormes. Por eso he cortado muchos tramos de audio para que os hagáis una idea de cómo es la peli y los serios que se ponen. Por otra parte, es absolutamente maravilloso que esta película, que se supone que es un desastre mundial, que afecta a un montón de gente, pues en realidad ves en pantalla a 12 personas, 12, 13, 14, no muchas más, las cuales duran en pantalla casi todas algo así como 2 minutos. O sea, tú te pones a sumar 2 minutos de este, 3 minutos del otro, plano general, gente corriendo por el bosque, etcétera, etcétera. Es decir, se trasluce que aquí han contratado al elenco por aquello de te hemos contratado hoy y mañana, hay que rodar a toda leche. Y eso es muy Asylum. Asylum tiene fama de que sus películas tienen un ritmo de rodaje brutal. Se ruedan entre 12 y 15 páginas al día. Más o menos una página de guión, en buena ley, por lo que yo tengo entendido, viene a ser el equivalente a 1 minuto de película. Claro, si tú una película de 1 hora y media la ruedas a ritmo de 15 minutos día, pues acaba muy rápido. Entonces se contrata a la gente para que esté poco rato, y en algún momento determinado, y en esta película ocurre, pues la gente muere mucho o desaparece o dice, mira, te vamos a llevar con nosotros y luego no va. En fin, cosas así por el estilo. Hay que pensar que Asylum, palabras de uno de sus propios creadores, nunca ha perdido dinero en la película. Las producciones del estudio han sido llamadas por críticos y por la gente de la industria, han sido llamados mockbusters. No blockbusters, sino mockbusters. Es decir, una tomadura de pelo a partir del género blockbuster. Pero ellos dicen, no, nosotros somos mucho más honrados que otras producciones que donde se gasta mucho más dinero, pero que en el fondo son plagios también. O sea, es decir, ¿cuántas veces hemos visto variantes de La jungla de cristal? ¿Cuántas veces hemos visto nonanismo malentendido? ¿Cuántas películas de astronautas muy aburridas nos comimos por Gravity? En fin, nosotros somos mucho más honrados. Nosotros vamos al grano. La gente de la industria sabe lo que hacemos. El público, cuando ve The Asylum, puede reconocer un poquito el sello de lo que va a presenciar. Así que dejadnos vivir tranquilos y hacer nuestras mierdas. Así que rebajad cualquier expectativa. La película, insisto, Meteoro a la Luna, está en YouTube, la podéis ver. De vez en cuando pues tenéis que saltar los anuncios, insisto, porque el que lo ha subido la ha monetizado muy bien. Y si os parece, arrancamos ya con la narración de la película, que tiene tela marinera. Para una hora y 29 minutos tiene un ritmo de puta mierda, pasan un montón de cosas y todas están mal. No os digo más. La peli en sí se inicia de una forma maravillosa. Tenemos el famoso discurso del presidente Kennedy acerca de que hay que salir a explorar el universo, hay que llegar a la luna antes del final de la década, en fin, una cosa como muy formal, muy bonito. Y hay un plano de la luna flotando en el espacio alrededor de nuestro planeta, que culmina con la llegada de un enorme meteorito, pero enorme, o sea, es una décima parte de lo que ocupa la luna, o sea, y pega un bimbazo tremendísimo y hay una explosión del carajo de la vela. Buena ley, un objeto celeste de ese tamaño impactando contra la luna lo hubiera partido por mil pedazos, pero aquí no. Aquí simplemente pues provoca una explosión, se proyectan trozos de nuestro satélite que caen sobre nuestro planeta, se monta una quimbamba de tres pares de narices y lo que es más importante, puedes ver que la luna poquito a poquito pues ha cambiado de órbita, que se nos viene. Y claro, eso en la Tierra provoca un efecto inmediato. O sea, tú ves que la luna prácticamente ha explotado ante tus ojos, ¿y qué se te ocurre? Pues bueno, pues quejarte del gobierno, montar disturbios, saquear comercios y todo eso en metraje de archivo, mientras el telediario va dando las noticias.
Los disturbios se han extendido por todo el mundo a medida que llegan más informes del asteroide que ha colisionado con la luna en una trayectoria dirigida hacia la Tierra. Se están imponiendo cierres de emergencia en las principales ciudades, mientras las fuerzas del orden luchan por mantener el control del creciente caos. Muchos países han informado de interrupciones en la red eléctrica, terremotos e inundaciones en las ciudades costeras. Se ha evacuado a la población a zonas más altas. El aumento de la actividad geológica y las erupciones volcánicas han causado grandes daños en las ciudades a lo largo de las fallas. Se espera que la Luna colisione con la Tierra en menos de 3 horas y seguiremos viendo los efectos de su gravedad a medida que se acerque a nuestra atmósfera.
Esto lo están viendo en un bar, Bobby, el propietario, y Jim Lawson, que es el protagonista de la película. Ese hombre que parece vestido como un marine de la Segunda Guerra Mundial. No me preguntéis por qué, el vestuario es el que es. Y bueno, Bobby, que conoce a Jim, que es astronauta, científico, piloto, héroe, bueno, es la hostia en bicicleta, le dice, oye, todo esto es verdad. Y Jim se lo mira con una cara como queriendo decir, es que yo ya la avisé, yo la avisé, la película va un poquito de esto, yo la avisé. Probablemente sea verdad, pero en caso de duda, joder, mira por la puta ventana a ver si está la luna rota o no, coño. La cuestión, Jim recibe una llamada, es el Pentágono. Pentágono, la sala de guerra del Pentágono, donde al mando de toda esta vaina hay una coronel. Las órdenes para Jim es que debe incorporarse inmediatamente a la base X-Vision en Nevada para volar en la flota espacial. Y Jim se queda así y dice, ¿pa' qué? Si en 3 horas vamos a estar todos pajarillos, coronel. Pero esta, que es una mujer que te la quedas mirando y dice, coño, es Dominic Swain, muy mayor. Le dice, oye, no me toques la campanilla porque tenemos mucha faena, está todo preparadísimo. De hecho, lo tenemos tan preparado que ahora mismo por la puerta del bar va a entrar tu hermano Paul para llevarte montado en un helicóptero. Y efectivamente la puerta se abre y llega Paul. Lo cual me hace suponer ese extraño timing, ¿no? O sea, Paul, cójase el helicóptero y váyase al bar a buscar a su hermano. ¿Cómo lo ha encontrado en el bar? Ah, bueno, son cosas mías. Bueno, le ha avisado ya, dice, no, le avisaré cuando llegues. Cuando llegues me llamas y yo le llamo. Así queda mucho más guapo en la peli. Y bueno, Paul entra, dice, Jim, debes venir conmigo, el mundo nos necesita, y se produce un terremoto. El bar se mueve tontero, una cosa tremenda, Bobby, el propietario, se cae sobre la barra y, atención, se apuñala con un cuchillo de cortar tartas. Cágate el orito. Jim quiere ayudarle, dice, coño, Bobby, que me pone un café muy bueno cada mañana, hostia puta, tío, hostia, es que, joder, ¿cómo dejas el cuchillo así, hostia, que esta zona de terremotos? Y Bobby dice, me cago en la leche, que me muero, que llevo dos palmos de acero toledano en las tripas. Y Paul, el hermano, dice, dejémosle, el mundo nos necesita, es un daño colateral. Pero Jim, que es héroe, y lo tiene que demostrar, dice, no, nos lo llevamos en el helicóptero, vamos al helicóptero. El helicóptero, por cierto, el helicóptero muy meritoriamente aparcado delante de la puta puerta, el helicóptero. Sin caer en el hecho de que los helicópteros llevan pues los rotores encima y que probablemente haya cortado por la mitad todo el tendido eléctrico de Nevada, ¿no? Para aterrizar allí. Pero bueno, la cuestión. Jim y Paul suben al herido Bobby al helicóptero y van tirando. Hay que ir a la base. Y la base tampoco pilla tan lejos. Pero claro, ya has tenido mucha acción y de momento hay que parar la película y plantear el tema. Y el tema es la relación entre Jim y su hermano Paul y el pasado de Jim y muchas más cosas que en el fondo son unas polladas enormes.
Antiséptico. Jim, duele. Aguanta, Bobby. Mira, Jim, odio decirlo, pero tenía razón absolutamente en todo. El tamaño del asteroide cuando chocaría con la luna. En todo.
Dame más gasas.
Vale. Mira, tal vez no tenga otra oportunidad. Jim, no fue culpa tuya. Lo de tu copiloto.
No tenemos tiempo para antiguas historias.
No son historias, solo ha pasado un año. Si tuviera una máquina del tiempo, volvería y haría... Debí tener en cuenta tu informe, ¿vale? No fuiste tú quien lo estrelló. Fue la gravedad de un asteroide, lo sabemos.
¡Ya basta!
Mira, trato de disculparme. Cuando informaste que faltaba un año para que chocara la luna, debí haberte hecho caso, ¿de acuerdo? Fue culpa mía.
Alarma, el campo magnético está aumentando.
¡Dios!
¿Ya está bien? Sí, no pasa nada.
¿Cómo está mamá? ¿Y tu esposa e hijos?
Sí, mamá está bien. Hice que nuestra oficina llevara a mamá al Pentágono.
Y esta es la conversación mientras están intentando remendar a Bobby, el bueno de Bobby, pobrecito mío. Hay que decir que mamá está en el Pentágono, o sea, yo te tengo que llevar a la base X-Vision, que está justo aquí al lado, y te he ido a buscar con un helicóptero y estamos de viaje, pero mamá ya está en el Pentágono, Washington DC. Y bueno, aquí tenemos la relación entre hermanos, ¿no? Paul se supone que es un ejecutivo científico de esto del X-Vision, y el hermano pues era el piloto machorro, que tuvo un accidente, perdió al copiloto, es una cosa muy Top Gun, ¿no? Perdió al copiloto porque un meteoro o un asteroide o un no sé qué afectó gravitatoriamente a su nave. A saber dónde coño estaba volando para que un fenómeno celeste así le afectara, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Jim ya avisó de que esto venía para aquí. Todo el mundo con telescopios y toda la ciencia del mundo no han servido para corroborar el pálpito que tuvo Jim porque la nave se le movió porque pasó un meteoro cerca. En fin, Pilarín. Y a partir de aquí, ¿cuál es el plan que tienen que hacer? Pues se lo van a explicar tranquilamente y vamos a pasar a una explicación científica de qué es lo que ha ideado la NASA, el Pentágono y su puta madre a caballo, probablemente después de haber salido de una juerga en Las Vegas con drogas, roinoles y prostitutas y alcohol y coca en el culo de un simio o lo que fuera, y nos lo van a explicar. He renunciado yo a explicároslo verbalmente porque la cosa es muy complicada, muy complicada. Mejor que lo expliquen los protagonistas de la peli. A ver si lo pilláis.
¿Me pondré bien, Jim? He detenido la hemorragia.
Falta una hora y 42 minutos hasta que la luna llegue a la atmósfera.
Bueno, Hauser me cesó, así que necesitas que haga algo que no podéis hacer.
Por difícil que sea admitirlo, sí. Tan pronto como fuiste despedido,
La NASA insistió en usar el diseño del motor de antimateria para nuestra flota de drones. Bien, dada su reputación, Hauser era reacia, pero la NASA la obligó. Hace 30 minutos, Hauser nos ordenó poner en órbita los drones para detener la Luna.
Motores antimateria como bombas no funcionará.
Bombas no, Jim. La NASA, el Departamento de Desarrollo, todo el mundo está haciendo lo posible para detener la Luna. Mira, las bombas nucleares no la detendrán. Un motor antimateria no la detendrá.
¿A dónde vamos, Jim? Necesito saberlo para poder decírselo a unos amigos y a la familia.
Mira, vas a una base llamada X-Vision. Estarás a salvo.
Sé lo que es X-Vision. Lo que no sé es cómo planeas detenerla. He visto las noticias. Vamos a morir todos, ¿no? No.
Oye, estarás a salvo en la base, ¿de acuerdo? Y vamos a detener la Luna.
¿Cómo vas a detener la Luna? Eso es imposible.
Es posible. Tenemos una nave espacial con un motor de combustible de antimateria. Estamos hablando con los militares sobre cómo activarlo para detener la Luna.
Está hablando de una gran bomba nuclear.
No estoy hablando de una enorme bomba nuclear. Mira, deja que te lo explique. Imagina un hipódromo, ¿vale? Pero es un tubo cerrado y los átomos circulan en direcciones opuestas. Cuando chocan entre sí, los átomos explotan y liberan energía. Esa energía, Bob, presta atención. Bien, la energía crea una especie de empuje como un motor a reacción. Estas pequeñas cosas llamadas neutrinos están flotando alrededor y harán la reacción. Actuarán lanzando los átomos alrededor de la pista. Y Hauser recordó lo que dijiste hace un año, que si alguien destruye deliberadamente el regulador de cadmio del motor...
Un bombardeo de neutrinos hará que se descontrole.
Eso es.
Sobrecargarás un motor, crearás un agujero negro y recuperarás la Luna.
Ese es el plan.
Espera, ¿un agujero negro? ¿Eso lo destruirá todo?
No, Bob, no va a destruirlo todo. Hay lugares en la Tierra, como Suiza, donde tienen el gran colisionador de hadrones. Dividen átomos todos los días para crear agujeros negros.
Eso no es bueno. No, no pueden hacer eso.
Cálmate, cálmate, Bob. Si te alteras, empeorarás aún más tus lesiones.
¿Calmarme? Todo esto es culpa tuya. Jim me lo contó todo. Bob, relájate. Aunque tuvieran más tiempo, saben que esto es un suicidio.
Sí, eres el último en su lista, pero no tienen otra opción ni tiempo, Jim.
Esta explicación chiripitifláutica, tal como yo la he entendido, tiene que ver con hacer correr neutrinos por un hipódromo o algo así, para crear un agujero negro, probablemente suizo, que devolverá a la Luna a su lugar. Y necesitan a Jim porque no hay nadie más. Y el hecho de que el mismo Jim diga «todo esto es una gilipollez enorme», tampoco les va a hacer alterar el plan. El tema, en resumen, Jim despegará, se lanzarán misiles nucleares para abrirle paso en el campo de escombros que está soltando la Luna, y él podrá llegar hasta ella y hacerlo del hipódromo, sea lo que fuere, ¿no? Pero hay que hacerlo rápido, porque se va a producir una inversión de los polos del magnetismo de la Tierra. Entonces, no se sabe muy bien por qué, incluso la jefa del Pentágono no sabe explicarlo. La inversión de los polos puede provocar que los misiles se detonen solos en el espacio, sin hacer mucho caso a que no van a tirar pues los miles de misiles nucleares que tiene la humanidad, sino que van a tirar unos pocos. Es decir, si se invierten los polos y estallan los misiles, pues ya ves tú qué risa, ¿no? En fin, teniendo todo planificado, bueno, de aquella manera, cabe pedir a Dios que rusos y chinos no bombardeen la Luna, porque la coronel está muy preocupada. Dice, nosotros tenemos un plan de puta madre, ya ves. Pero los rusos y los chinos, pues igual se ponen a tirar misiles como locos y nos joden el plan a nosotros en el momento en que nuestros misiles hagan el trabajo para que Jim pueda cruzar, ¿no? Pero bueno, eso deja de importar, porque como habéis oído, pues están montados en un helicóptero y cae una lluvia de bólidos desde el cielo que da de lleno al helicóptero y lo derriba en el bosque. Justo cuando les queda nada, 5 minutos para llegar en helicóptero a la base X-Vision. En el bosque, o en otro bosque, no se sabe muy bien, en un bosque, ves a un soldado que lleva una maleta y una muchacha en vaqueros, muchacha muy joven y tal, que están cruzando por ahí, y en un momento determinado, pues el soldado dice, vamos a parar, y abre la maleta se supone que es muy misteriosa, la maleta lleva un router y una radio de radioaficionados, y el tío conecta con el Pentágono a través de la radio.
Aquí el soldado Malcolm solicitando evacuación de emergencia. Cambio.
Aquí el escuadrón 229. Tenemos un aviso de daños importantes en Camp Pendleton.
Camp Pendleton acaba de ser destruido por un gran terremoto. Solicito evacuación de emergencia al búnker más cercano.
Denegado. Estamos ignorar solo las amenazas más graves. Estamos recibiendo informes de que el terremoto ha desencadenado un tsunami y llegará a tierra inmediatamente.
229, estamos de camino a un centro de comunicaciones para mantener la red suroeste.
Lo entiendo, pero todas las unidades son solo para apoyo esencial. A menos que sean órdenes directas del Pentágono, no podemos intervenir. Cambio.
Este es el soporte de comunicaciones para toda la región.
Denegado, tenemos órdenes del Departamento de Defensa de que todos los activos se dediquen a amenazas más graves.
Diles que vas con Stacy Lawson. Soy la esposa de Jim Lawson, es el astronauta que reclutaron para su misión.
229, me acompaña Stacy Lawson. Es la esposa del astronauta Jim Lawson. Jim Lawson es decisivo en esta misión.
Denegado, no es decisivo para la misión. Lo siento, no hay unidades disponibles para un único rescate.
¿De verdad eres la esposa de Jim Lawson?
Lo soy. Lo era. Estamos separados.
Bueno. Tienen una antena de comunicaciones fuera del Pentágono llamada Colossus. Es enorme, transmite directamente al espacio. Pero con los fragmentos de la Luna desviando la señal, necesitarán que redirijamos todos los centros en todo el país para aumentar su señal, incluida la nuestra. Para eso es esto. Convertirá nuestra señal regional en algo que puedan usar. ¿Lista para correr?
Totalmente.
Como habéis podido oír, Stacy es la esposa de Jim. Estaba en la base de Camp Pendleton, esta se ha destruido y en vez de coger un jeep y decir vamos por la carretera hasta donde tengamos que ir porque se supone que tienen que... Malcolm, el soldado, tiene que amplificar la señal de unas antenas y demás. Dice, no, cogemos la maleta y nos vamos por el bosque. Bien, desde allí llaman al Pentágono. El Pentágono dice, bueno, pues ya os apañaréis. Y Stacy dice, oye, que mi marido Jim va a salvar el mundo. ¿Qué pollas es esta? Usted no sabe con quién está hablando. Y el del Pentágono dice, me la sopla toda. Ya os apañaréis. Tiene narices que ella ya esté enterada de que Jim va a salvar el mundo. O sea, que las noticias vuelan que te flipas. Porque, al fin y al cabo, se supone que hace nada ha habido lo de la Luna, han montado el plan rápido y han llamado a los familiares para decir, oye, que Jim va a salvar el mundo. Y dice, hostia, qué bien, pero Jim no lo sabe todavía. Que mandaba al hermano en un helicóptero a buscarlo y tal, que sea una sorpresa, no te chives. En fin, todas estas cosas que pueblan esta película. A mi juicio, hay que decir que esta pareja, Malcolm y Stacy, que van dando vueltas por el bosque durante bastante metraje, creo que son personajes añadidos a posteriori. Yo tengo la teoría de que esta película se produjo, se empezó a editar, y alguien dijo, hostia, nos falta metraje, y alguien dijo, pues podríamos rodar a estos dos dando vueltas por el bosque, ella es la mujer de él y tal, y así ya llegamos a la hora y media. Eso es una idea tonta que tengo yo. Pero bueno, en otra parte, en otro bosque, o en el mismo, porque esto no lo sabremos nunca, Jim y Paul han sobrevivido al leñazo del helicóptero, que se ha pegado una hostia celestial. Se han matado los pilotos y, coño, también se ha muerto Bobby. Pobre hombre. Y bueno, ya venía herido, ¿no? O sea, pero bueno, ahí se ha quedado Bobby. Tienen un segundo de recordar, hostia, pobre Bobby, me cago en la leche. Pero bueno, tampoco le da mucha importancia. O sea, tan preocupado que estaba Jim, dice, coño, Bobby se ha muerto. Vámonos. Estamos a poca distancia de la base, íbamos de camino, nos hemos caído... estamos cerca de la base, yo estas montañas me las conozco, por aquí está el taller de George. George es el mecánico de los coches de la base. ¿Cómo debe ser la base que han subarrendado a arreglar los coches de la base a un mecánico que está fuera? Y por lo visto, tiene George el taller, pues aquí en medio de un bosque, en medio de la montaña y en Nevada. Así que se ponen en marcha. Vámonos, que vamos prisa, hay que llegar a X-Vision y tal. Y en un recodo del camino se dan de bruces con una parejita que está fuertemente armada. Muy guapa ella, muy feo él, pero todos armados hasta arriba.
Espera. Oh. No puedo más.
¿Cuánto llevamos?
¿Qué?
¿Cuánto tiempo llevamos?
6 minutos, no está tan mal. Sigamos.
Venga, vamos.
No tan deprisa. Vaciad las carteras y dadle el dinero a él. Luego os ataremos.
No tenemos tiempo para esto. ¡No!
¡Dale! Está bien, de acuerdo.
La única razón de que estén tan lejos es de que trabajen en la base de las fuerzas aéreas. Tenemos noticias del estado de alarma y sabemos que estáis mintiendo sobre lo del fin del mundo.
Así es, trabajamos para las fuerzas aéreas.
Muévete y esparciré tus sesos por aquí. Sé que tu ejército está aquí tratando de apoderarse de esta región. Lo he leído durante años.
No sabemos nada de eso, ¿de acuerdo? Estamos tratando de llegar a la base para solucionarlo. Solo tratamos de llegar a la base para solucionarlo, ¿vale?
Un segundo. Annie, mira quién es. Es ese director ejecutivo.
Es él.
Oye, no queremos...
Pon tu cartera en el suelo. ¡Los dos!
Vale, vale.
Ahora. Tipos como tú, Elon Musk, Mark Zuckerberg, son cerdos que se alimentan de la sociedad aplastando nuestros cerebros. Tuviste tu momento mintiendo sobre llevar expediciones a la Luna.
Te hemos estado observando. Sabemos que has estado vigilando a todos los ciudadanos de este país. ¿Por qué no confiesas cómo te sientes, Paul Lawson?
Jota, sabía que encontraríamos militares patrullando. Ahora es el momento. Haz un vídeo. La revolución empieza aquí.
Chicos, somos de la Fuerza Aérea Espacial, ¿de acuerdo? Realmente hay una amenaza para el mundo entero.
Está mintiendo.
Pero lo estoy grabando.
¡Oh, espera, no nos mates!
Pon los matones del cole, ¿recuerdas?
¡Callaos!
¡Cállate!
¡Espera, espera, espera!
¿Qué?
¿Cómo funciona esto?
Gritas tan fuerte que creen que les vas a decir algo importante. Ya lo hacías con 8 años. Quítate ese gorrito, anda.
Me quita el pelo de la cara.
El taller está pasado ese claro.
Estamos en medio de la nada.
Esta es la parte de realismo social de la película. Digamos que el bosque de Nevada está lleno de gente que sigue los dictados de QAnon. Es del trozo no mires arriba. Básicamente, pues gente así asaltó el Congreso. ¿Qué le vamos a hacer? Habiéndose quitado de encima a estos survivalistas locos, siguen corriendo. Y efectivamente, el taller está en medio de un claro. Y el taller es para verlo. Recordemos, están corriendo por la montaña. Y cuando llegan al taller, el taller es un taller que está en medio de una ciudad, cojones. El taller es enorme. Y el taller es tan ganso. Y está tan... Tiene tanta faena George, ahí en la montaña de Nevada, que incluso tiene 2 Porsche aparcados en la puerta. Pero bueno, para ahí van los hermanos. Entran en el taller, que por cierto tiene esta zona de recepción con sala de espera, y desde allí llaman a la base, donde el almirante que está al mando de X-Vision admite que han enviado helicópteros de rescate a por ellos, pero que se han caído por problemas con la magnetosfera, y que luego ha mandado helicópteros de rescate para los helicópteros de rescate que también se han caído. Así que si no les sabe mal al par de hermanos, oye, ¿por qué no os venís vosotros y dejo de matar pilotos y tripulantes de helicópteros? Porque tampoco tengo tantos, ¿no? La cuestión es que la misión sigue en pie. El tema es que llegue Jim. No se sabe muy bien por qué, porque por lo visto en la base de X-Vision tienen 20 y tantos cohetes con 20 y tantos tripulantes para ir ya hacia la Luna. Pero no, tiene que llegar Jim. Pero bueno, la cuestión es que los terremotos van aumentando, siguen cayendo bólidos y demás, y eso llega hasta el taller. Taller, hay un temblor de la hostia y a Jim se le cae una estantería encima, pero como es el taller de George, el cual estaba literalmente diciendo, dice, no, he ido a cortar el gas y al lavabo, pues lo pueden sacar de debajo de la estantería y les proporciona un coche, que es un Mustang muy, muy guapo, y tienen la posibilidad de acercarse a la base, que la base en realidad, por lo que dicen cuando se montan en el coche, está 3 minutos. O sea, ya casi han llegado. Por cierto, la base X-Vision empieza a acumular graves daños estructurales. Digamos que hay temblores de tierra y sobre todo se está formando una especie, ¿cómo lo llaman?, de geoda. Hay una bolsa de lava que está ascendiendo y está aumentando la temperatura en todo el complejo. Pero bueno, llega el momento de tener otra charla científica.
Almirante.
Sir Hauser, no puedo impedir que Rusia y China lancen sus misiles nucleares mucho más tiempo.
¿Creen que pueden resolver esto con un ataque nuclear?
Un ataque no funcionará, solo la detendrá un gran movimiento gravitacional.
Ambos lo sabemos, Jim, pero sus físicos piensan que nuestro proceso no es viable. Tenemos que convencerlos de que es la mejor solución.
Coronel, el motor antimateria es una pequeña versión del gran colisionador de hadrones. Eso hace agujeros negros a diario. Es lo suficientemente fuerte como para crear un agujero negro temporal del tamaño de un campo de fútbol lanzando la luna de nuevo a su órbita.
Los rusos y los chinos dicen que un agujero negro absorberá a la luna y a la Tierra con ella, destruyéndolo todo.
No es cierto, coronel.
Utilizarán la opción nuclear a menos que podamos probarlo. ¿Tenemos pruebas?
Sí, algo llamado la ley universal de gravitación de Newton. La gravedad disminuye en un cuadrado inverso al alejarse del centro de una masa.
Coronel, el dron está al otro lado de la luna, así que la Tierra está lo suficientemente lejos, solo se moverá un milímetro, pero será suficiente para que la luna vuelva a la órbita y vuelva a equilibrarse con la Tierra.
Cambio.
Esperemos que sea suficiente. Háganlo.
Hay que decir que a George el mecánico también le ofrecen la posibilidad de ir a la base y que George el mecánico probablemente ha cobrado menos que Bobby el del bar porque dice, no, yo me quedo aquí, que tengo, bueno, y veis la de faena que tengo yo en la puerta, que tengo un taller del tamaño de un concesionario y soy el único mecánico. Como estoy convencido de que vais a salvar el mundo, yo voy avanzando porque tengo que cambiar unas bujías y un filtro de aire y poner unas ruedas nuevas y cosas así por el estilo. Así que llevaos este Mustang tan guapo último modelo con nitroso y tirando para la base, que está a 3 minutos. Lo de los 3 minutos lo dice todo el mundo, pero tardan un huevo en llegar e incluye alguna que otra escena bastante loca, como utilizar el nitroso del Mustang para saltar alguna zanja que ha hecho un movimiento tectónico y cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí hemos tenido una charla sobre esencia. Dice, no, si todo esto es para mover un milímetro porque tenemos un dron con un motor antigravitatorio, todo esto es física newtoniana e einsteiniana, pues se lo decís a los chinos y a los rusos que estén tranquilos, ¿no? La peli está explicada fatal, la ciencia está explicada como la mierda, pero es una muestra de lo que os he dicho, del nolanismo mal, ya que cada 10 minutos más o menos tienen una charla así. O sea, hay que explicar 26 veces lo mismo. Que el objetivo es llegar al dron, detonar el motor antigravitatorio y crear un agujero negro. Y también hay que decir una cosa, en el primer visionado, y único que he hecho, es aquí donde yo reconozco a Dominic Swain, que es la coronel del Pentágono, y me quedo todo loco. Digo, pero si es ella, ¿y cómo ha pasado el tiempo, no? Claro, Face Off tiene 25 años, amigos. Lo peor de todo este asunto. Todo tiene que ser controlado a través de una red de comunicaciones que incluye algo llamado la antena Colossus, que como su nombre indica es una antena muy gorda, muy gorda. Esta debe dar servicio a las comunicaciones. Pero se ha llevado un chiflazo. O sea, están cayendo meteoros por todas partes y uno lo ha acertado. Lo que obliga al Pentágono, donde el Pentágono son dos personas, son Dominic Swain y una teniente en un ordenador, pues esto obliga al Pentágono a desplegar cañones sónicos a su alrededor, porque resulta que la antena Colossus está al lado del Pentágono. No hay sitio en Estados Unidos para ponerla. Hay que desplegar cañones sónicos para deshacer los meteoritos que puedan caer. Crear un perímetro, o sea, convertir los meteoritos en polvo. Es una buena idea visual, si no fuera porque no hay dinero para hacerla y todo esto te lo explican en off. No hay pasta. O sea, bien, fantástico. Pero claro, yo me imagino a Dominic Swain diciendo, desplegar los cañones sónicos, haciendo una pausa dramática pensando, ahora viene un plano digital de eso y claro, cuando ve la película dice, hostia, es que no han puesto nada de esa mierda, ¿no? Por otro lado, ya han iniciado el lanzamiento los norteamericanos de misiles nucleares que están destruyendo los escombros de la luna. En una escena que sí que puedes ver porque ha salido muy barata. Y mientras tanto, mucho rato después de lo que te han dicho, los hermanos siguen en la carretera. Lo que os he dicho, superando zanjas a base de meterle nitros al Mustang. Es un homenaje a Fast and Furious muy casposo. Y eso da tiempo para que la nueva tanda de misiles nucleares que está en el espacio camino a destruir los escombros de la luna estalle sola. ¿Por qué? Porque ya se han invertido los polos magnéticos. Eso complica las cosas sobremanera. Pero bueno, los hermanos Lawson por fin llegan a la X-Mission y piden que le arranquen la nave. Dicen, ya estoy llegando a ponerlo todo en marcha. Que ahora vengo, que ahora subimos. Pero en la base se está produciendo el famoso desplazamiento de magma. La geoda esa de magma está ascendiendo y lo hace en el momento en que la flota de naves espaciales está por despegar.
Soy la Capitán Hayes. Listos para el lanzamiento.
Ahí está la flota.
El motor se está calentando. El asfalto está ardiendo.
Los neumáticos se queman.
La luna tira del núcleo de la Tierra. Eso empuja el magma a la superficie. Bien, vamos a conducir hasta la nave. Subiremos al techo del coche y de ahí a la cabina.
De acuerdo.
¡Que despeguen las naves! ¡Ahora! ¡Vamos!
No hay canal.
Hay que llegar antes de otra erupción.
¡Despegue! ¡Rompe la formación! ¡Lanzamiento adelante! Flota, recuento de daños.
Hemos perdido 22 naves. Somos las únicas que quedan.
Han desaparecido.
Matthews y Hayes lo han conseguido.
No pueden completar la misión. ¿Dónde está el prototipo?
¿La que no ha sido probada?
La nave experimental. ¿Dónde está?
Hangar 13.
Vamos a entrar.
¿Qué? ¿A la bodega de carga?
Eso es.
No puedes entrar en la nave.
¡Allá vamos!
¡Para! ¡Ah!
Los dos hermanos logran montar el Mustang en el departamento de carga de una nave espacial que parece un caza como bastante grande. Es curioso que el resto de la flota sean cohetes, de los cuales, por cierto, despegan 22 y solo sobreviven 2 porque no hay dinero para contratar a más gente. He dicho, maravillosa escena esta de la conducción por la base, porque tú estás montado dentro del coche, la cámara está, de hecho, montada dentro del coche, y estás viendo que conducen por un bosque. Y en plano general, se supone que están avanzando por un complejo militar lleno de edificios y hangares. En fin, las cosas de Asylum. El tema es que ya están montados, es una especie de, como lo diría yo, de lanzadera extraña, de caza enorme, con motor antigravitatorio y todo lo que quieras, y está comandado por una especie de Siri, de inteligencia artificial muy tonta, una señora muy tonta, a todo le dice que no. Dice, ¿acelera? No. Dice, ¿despeguemos? No. ¿Es peligroso? Dice, ¿cómo vamos a despegar desde dentro del hangar? Dice, métele, hasta que, bueno, acaban hasta las narices y más o menos sortean el control automático de la nave sobre los mandos y más o menos meten la directa y despegan. A todas estas, mientras estos salen hacia la luna, que por cierto se está acercando a gran velocidad, Stacy y el soldado siguen vagando por el bosque teniendo aventuras muy chorras. Muy poco interesantes y que en el fondo son breves. No nos vamos a engañar. Pero bueno, en el espacio, Jim y Paul son escoltados por las únicas 2 naves supervivientes. Estas lanzan misiles contra los satélites fuera de órbita y tal, y son 2 chicas jóvenes muy animosas y total, que una se hostia contra un meteosat y la segunda salva la misión lanzándose contra un meteorito en plan kamikaze. Total, que la escolta y la intervención de estas 2 muchachas ha durado algo así como medio minuto de reloj. Mientras tanto, en la Tierra, la base X-Vision ha sido destruida y no hay nada que pueda utilizarse para ayudar a Lawson. Total, las escenas más espectaculares hasta el momento han durado, pues eso, medio minutito por un lado en el espacio y la otra ha sido en off, que es la destrucción de la base, pero falta un buen cacho de película. Hay que rellenar metraje. Y llega el momento en que los hermanos que han tenido este tema de debía haber confiado en ti, y el otro que dice, pues sí, tendrías que haber confiado en mí y tal, y que se llevan de aquella manera, puedan charlar y llenar un rato y todo esto, ¿no? La conversación es tan psicalíptica que he decidido que la voy a cortar y la voy a poner, para que veáis.
Conozco esta nave.
Sí, deberías. Tú la diseñaste.
¿En serio? ¿Así que cogiste mi diseño?
No cogí tu diseño, Jim. Hice que el Departamento de Defensa se asegurara de que todas las piezas y diseños lleven tu patente. Cualquier cosa que usen, te pagan. Es la manera de hacer las cosas bien. Me encanta la foto que te dio George.
¿La nuestra con mamá en la playa?
Sí.
Sí. Papá debió de haberla perdido cuando trabajó para George. Estaba enfadado. Le encantaba, era su favorita.
Apenas le recuerdo.
Solo tenías 5 años.
Lo que recuerdo es que se reía de algo que tú dijiste. Yo quise decir algo y él me dio unas palmaditas.
Mira, oye, no fue culpa tuya.
¿El qué?
Mi despido. Hace años, cuando todavía no habías empezado en X-Vision, desobedecí una orden directa en mi primera misión. Me ordenaron volver al módulo de aterrizaje, pero en su lugar fui a recuperar una muestra. Debieron castigarme, pero dijeron que saldré la misión. Me he creado una reputación por hacer cosas así.
No lo sabía.
Sí, bueno, todos querían mucho a papá. Así que a mí también, por ser su hijo. En los informes deberían haber dicho que era un imprudente, pero reaccioné rápido. Y cuando perdí el control durante la misión del año pasado, mi reputación salió por la ventana. No importaba que fuera una anomalía gravitacional que forzó a mi nave a entrar en la órbita de la Luna. No pude salvar a mi copiloto. No importó mi informe, advirtiendo a todo el mundo sobre un asteroide que podía afectar a mi nave espacial y que iba a chocar con la Luna. Nadie me creyó. Ni siquiera tú.
Total, 3 minutazos de paja pura. Hay que rellenar metraje como sea, porque se han equivocado. Digamos que donde podrían haber hecho que la cosa luciera, pues no se han lucido nada. Y leche, pues estamos en el espacio y quedan, no sé, unos 40 minutos de peli por hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues volver con Stacy, leche. Ella y el soldado Malcolm y la maleta misteriosa siguen dando tumbos y se les ha caído pues un montón de meteoros por encima. En principio quedan inconscientes, volvemos al espacio, vuelven a decirte, estamos en el espacio buscando el dron de antimateria, debemos acercarnos, no tenemos comunicaciones, la Torre Colossus funciona de aquella manera, la buena de Dominic Swain, muy preocupada en el Pentágono, diciendo, ¡ah, mandata a alguien para que haga algo! Y la teniente diciendo, no hay más reparto, no hay más reparto, estamos nosotras. En fin, así van haciendo... Y volvemos al bosque. En el bosque, como os he dicho, Stacy y el soldado han quedado inconscientes por una lluvia de meteoritos y en estas, pues que Stacy se despierta, parece tener un tobillo roto y parece que Malcolm está como bastante crítico el hombre.
¡Malcolm! ¡Malcolm! ¡Oh! ¡Malcolm!
La antena de comunicaciones en DC podría no tener suficiente potencia para transmitir su mensaje a los astronautas. Para llegar al COM 4, sigue estas instrucciones. Conecta el chip del maletín en el puerto que hay en la caja del edificio.
Malcolm. Malcolm, no. Despierta. Lo siento mucho.
Y cojeando con el maletín, Stacy ya tiene misión. Hay que recordar que la antena Colossus sigue estando al puto lado del Pentágono, pero él le dice, no, te vas a tal sitio, abres como un armario, conectas el chip que hay en la maleta y ya en DC, vete a saber dónde están, es que no te queda muy claro dónde están, ¿no? Pues ya aumentaremos la señal nosotros con lo que tenemos aquí. Y te paras a pensar y dices, ¿no tendrán chis en el Pentágono y la antena al lado para coger y que salga un técnico y que amplifique la potencia? Que lo tienen que hacer esta gente que anda perdida por el bosque. Pero bueno, de pequeños detalles. Aquí hay que decir que más o menos el recuento de la gente que ha salido en la película, como os decía, 12, 13, 14 personas, pero que solo quedan 5 vivas. Stacy, los dos astronautas, la chica del Pentágono y la coronel del Pentágono. No queda nadie más. O sea, la humanidad no se ha destruido, pero esto lo tienen que arreglar entre cinco porque no hay pasta para más gente, ¿no? Pero bueno, a todas estas, Stacy se entablilla el tobillo roto y se pone a triscar por el monte hasta llegar a la antena, bueno, a lo que fuera de comunicaciones, donde en un momento muy poco climático contribuye a salvar el mundo enchufando lo que es un router viejo a un cable que está suelto. Sube la música, intentan darle un poquito de, como diría yo, de épica al asunto, pero lo que hace básicamente es roscar una clavija. O sea, es la épica de un. La épica absurda de roscar algo. Bien. Por su parte, el Pentágono, como dicen, hostia, pues ya vuelve a ir el Colossus, qué bien. Vamos a llamar a los Lawson. Y se comunica con ellos. Y les dicen, oye, que los chinos van a tirar más misiles. Y dice, joder, es que no pueden estar los chinos quietos, no se puede estar quieto todo el mundo. Ahora que estamos ya, que nos estamos acercando al dron, me cago en la leche. Bueno, ¿y qué vais a hacer? Dice, bueno, pues como hemos llegado al dron, o estamos cerca del dron, vamos a salir a dar un paseo espacial. Con unos trajes, son los trajes espaciales más discutibles ever. O sea, son unos monos rojos, pero monos de tela, ¿eh? Con dos cojones, con guantes de jardinero por encima, ¿no? Dice, vamos a dar un paseo espacial y vamos a abrir la caja del motor del dron y todo esto. Los paseos espaciales aquí son para flipar. O sea, ni siquiera los han colgado de cables, están en un fondo negro, no hay estrellas, no se ve la Tierra por ninguna parte, ni la Luna, que se supone que están al lado. Digamos que están en un fondo negro, haciendo como si flotaran. Bueno, han movido la cámara de sitio y parece que estén horizontales, pero bueno, que canta como una almeja todo. La cuestión, llegan los misiles de los chinos y estallan. ¿Cómo pueden estallar los misiles chinos cuando los misiles americanos por la inversión de los polos pues no ha funcionado? Porque son chinos y los han hecho de otra manera o lo que fuera. Pero bueno, la cuestión es que les pilla el catapuma, estos les pillan el espacio, la nave se avería, tienen que volver al interior, suspender el paseo espacial, hay una fuga de combustible. Todo hay que decirlo, qué rara es la nave americana que tiene, funciona con combustible de antimateria que es como gasoil. Y que los tubos de gasoil de antimateria pues están dentro de la nave, por el exterior de la pared. O sea, tal como se ve cómo revientan, pues dices, hostia, pues cierras una llave o coges y le echas por encima un poco de cinta aislante, lo que sea, ¿no? Pero aquí no lo pueden arreglar. Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial de la nave tampoco es que sea muy espabila, lo único que sabe decir es, situación crítica, como queriendo decir, ya os he avisado desde que despegamos, de que eres unos torpes. Pues bueno, lo que queda es que la nave va a la deriva. Han perdido el dron, han perdido la orientación, se han separado, la Luna sigue precipitándose sobre la Tierra y ha llegado el momento de tener otra explicación científica.
¿Eso es Morse?
Tiene que ser el Pentágono. Es un número, es 2909 Norte. Espera, no son nuestras coordenadas.
Eso está a 12.000 millas de aquí. Nos dan las coordenadas del dron.
Pero hemos perdido el acceso a las coordenadas de la nave. No podemos rastrearlo.
La brújula. La brújula.
¿Brújula? ¿Qué brújula, Jim? Jim, ¿qué brújula? Vamos, vamos.
Bien, mira. Esta es una vieja brújula de la Segunda Guerra Mundial. La aguja es radioactiva. El motor tiene un ciclotrón de protones, al igual que el colisionador. Pues cuando explotó estaba a menos de 40 pies de ese motor.
¿Las partículas se vieron afectadas?
Exacto, separados en iones de radio. Ahora, en lugar de magnetismo tirando de la aguja, los iones en la esfera están reflejando los iones en el dron.
¿La dominan las fuerzas magnéticas?
Correcto, y si podemos encontrar un plano horizontal en relación con la orientación del dron y con su orientación vertical, podemos medir los ángulos de la esfera y triangular el rumbo actual del dron.
Sí, pero ¿y la velocidad?
Calcularemos nuestro rumbo usando la base de datos de la nave desde la bomba hasta ahora, calculando la distancia.
Funcionará, funcionará.
Vamos. Bien, usa esos diales para orientar los planos horizontal y vertical del mapa vectorial en función de la dirección de la aguja de la brújula en relación con el dron.
Bien, los ejes X e Y se recalibran.
Exi, calcula una ruta vectorial basada en el nuevo eje XY.
Alineación de vectores. Vectores sincronizados.
Bien, a la bodega.
Creo que ha quedado claro. Tienen una brújula con la que buscar un plano que les permita encauzar los neutrinos por el hipocampo o lo que sea de los vectores. Chupao. En un periquete, esta gente vuelve a encontrar el dron, aunque su nave se está desintegrando. La única salida para poder saltar y llegar hasta el dron es subirse al famoso Mustang que había quedado en la bodega. El hecho de que estén en el espacio y haya un vacío espacial, es decir, no hay oxígeno para el motor, no importa una mierda, porque esta gente se monta en el coche, le da el contacto y salta al vacío hasta el dron. Eso da pie al único puto plano decente que tiene la peli, que es el coche surcando el espacio mientras la nave estalla en pedazos tras él, ¿no? Y dices, qué bonito, pero dura 2 segundos, porque es muy caro, muy caro. Ya lo has visto, ya tienes bastante. Total, que contraviniendo la física, el Mustang se para en el espacio. Dices, bueno, pero si ha salido impulsado, no hay nada que te retenga. Pero no, el Mustang se para en el espacio y se queda flotando en el vacío. Como Jim y su hermano, pues ya no les viene de aquí, dicen, pues esto es muy fácil, vamos a sacar las bombonas de óxido nitroso del coche para improvisar cohetes que nos lleven hasta el dron, cosa que hacen sin ningún fucking problema. También son capaces de abrir la escotilla del dron para sacar el puto motor de antimateria, que no es mucho más grande que una impresora, como la que llevaba Rufián allí al Congreso, pues más o menos ese tamaño. Y bueno, pues montadicos en el coche van trasteando el motor. A todas estas, la cuenta atrás sigue avanzando, queda 1 minuto para el final. La luna, de hecho, ya está empezando a entrar en la atmósfera, y la única manera de sobrecargar el motor del dron que encuentran este par es hacerle un puente, cruzar las polaridades del motor de antimateria este tan peligroso, y lo hacen con las pinzas de la batería del coche. Dice, ¿funcionará? Pues claro que va a funcionar. ¿Cómo no va a funcionar? Dice, es que nos falta algo que... Porque el cable es corto para poderlo enchufar aquí. Dice, no hay ningún problema. ¿Sabéis qué saca Jim? De un bolsillo de su traje de astronauta, saca una foto familiar y como el marco es conductor metálico, dice, utilizaremos esto para que podamos enchufar el motor. Como suena. Sobrecargan el motor, saltan del Mustang, que está flotando en el espacio, y este sale volando con el motor sobrecargado al lado oscuro de la Luna, donde genera el agujero negro y acaban por salvar el planeta, porque efectivamente pues la Luna pues es como si le hubieran pegado un empujón. ¡Epa! En este punto de la película dices, bueno, pues igual tienen algo original aquí en Asylum, y para variar, pues los protagonistas, ahora que son hermanos otra vez y que se llevan bien y que han salvado el mundo, pues tienen un final épico como en Armageddon y palman en el espacio y de paso pues reciben el justo castigo por la mierda de película que es, ¿no? Pues no. Aquí la cosa se pone absolutamente surrealista porque Paul se ha quedado inconsciente. Paul en su traje espacial pues ha desmayado. Jim lo alcanza en el espacio y no me preguntéis cómo, acaba por introducirse en una cápsula errante que va por ahí. O sea, una cápsula, tú entiendes que una cápsula puede estar vacía si se ha caído de la estación espacial y tal. No, no. Es como una especie de cono metálico que se encuentran por el espacio. Jim coge al hermano, se meten ahí, sin estar sujetos a nada, porque la cápsula en ese interior es lisa. Se ponen de pie, dentro del cono, abraza a su hermano inconsciente y vuelven para la Tierra. Bien, ¿no? O sea, hacen la reentrada con todo el calor y toda la, como diría yo, la temperatura que se haya alcanzado, pero no, los dos, por lo visto, están la mar de bien. Vuelven a entrar en la atmósfera, se abre un paracaídas, que no sabes cómo coño se ha abierto el paracaídas. Bueno, de hecho, es una escena que es en off, o sea, te lo tienes que imaginar tú. Y aterrizan en un bosque. También es curioso que hayan caído en eso, que se habrán puesto a rojo vivo y que no hayan hecho ni un agujero ni nada, la cápsula, ¿no? Simplemente pues están en el bosque, en el suelo. Y ahí se quedan, mientras Stacy cae en la cuenta de que la luna, pues bueno, está donde debe, así que Jim pues lo ha sacado, ¿no? Y dice, pues voy a enchufar la radio, que al fin y al cabo estoy sola y aburrida tirada aquí en medio, y voy a ver con quién puedo hablar.
¡Despierta, Jim! ¡Vamos! ¡Jim! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te ayudo! ¡Vamos! ¡Lo has hecho! ¡Lo has hecho!
Los dos.
Estoy orgulloso de ti, sí.
Orgulloso de ti.
Muy orgulloso de ti.
Caballeros, felicidades.
Coronel Hauser.
Enviaremos un transporte para recogerles en breve. Acaban de reabrir nuestro búnker y hay un par de personas aquí que les quieren saludar. Paul, ¿estás ahí? ¿Paul?
¡Juni! ¡Juni, soy yo! ¡Lo conseguimos!
¡Te quiero muchísimo!
¡Papá, te queremos!
¡Te queremos!
¡Sí, te queremos!
¡Yo también os quiero!
¡Ven a casa!
¡Papá, vuelve a casa!
¡Adelante, Jim Lawson! Jim, soy yo. ¿Estás bien?
Sí, lo estoy.
Vuelve a casa.
Vuelve a casa, Jim.
Volveré.
Y así acaba esta inenarrable película. Bueno, inenarrable, coño. La he narrado yo, ¿no? Así acaba esta película. Con el volveré. Volveré, volveré, chata, volveré, Stephanie. Te explicaré cosas de ciencia. A lo que ella responde, dice, mira, mejor follamos y vemos Netflix. Porque, oye, sobre todo, ven a recogerme. ¿Dónde estoy? ¿En el bosque? Digo, ¿en qué bosque? No lo sé en qué bosque. No me lo han dicho. Estoy en un bosque al lado de una caja con un enchufe y una radio vieja. Por Dios, sacadme de aquí. Bien, esto ha sido Meteoro a la Luna. Película horrorosa, muy mal puntuada, una mierda como un piano, profundamente divertida para ver con colegas, como acostumbra pasar con estas mierdas, ¿no? No tiene ningún tipo de consistencia, cada minuto puedes decir, es que esto no funciona así, ¿no? Es poco como el meme de DiCaprio señalando la tele. Pues ahí. Lo podéis hacer a vuestro gusto, seguramente encontraréis inconsistencias que yo he pasado por alto, no he sabido explicar bien porque ponerlas las han puesto. ¿Qué cojones? Desde aquí mi más sentido pésame la carrera de Dominique Swain, que no me parece mala actriz, y le deseo que un día de estos, pues el mismo Tarantino me la resucite, ¿por qué no? Y por lo demás, si sois gente decente, no os acercaréis a esto ni con pinzas. Y bueno, este ha sido el último contenido de la viñeta de hoy que he hecho estando en confinamiento. Porque, amigos, me pilló el COVID. Me pilló el COVID, el Omicron este de los cojones, se quedó en un resfriado. Se quedó en un resfriado, un poco la voz tomada, un poco de mocos, un poco de mucho de estar aburrido en casa, esperando sobre todo que alguien se pusiera en contacto conmigo, porque yo me registré en la farmacia, mandé la consulta digital, y pasaban los días y nadie me llamaba. Entonces yo tenía que tramitar la baja laboral y todo el rollo y iba viendo que todavía mi consulta del lunes a primera hora de la mañana pues estaba pendiente de que alguien me respondiera. Pero bueno, tránsito ya ha pasado y estamos en otras cosas. Desde aquí también mandar un abrazo a los familiares del compañero José Radón. Como os he dicho al principio, pues José Radón, alguien con el que me he tirado muchas, muchas, muchas horas. Y si habéis sido oyentes del Círculo de Hermes, pues vosotros también nos dejó la semana pasada. Y bueno, poco más que decir que lo lamento muchísimo porque era un tío más majo que las pesetas. Muy buena gente, muy, muy, muy buena gente. Un apasionado de esto, un apasionado de pasar ratos con los amigos, que al fin y al cabo es lo que te llevas. Y desde aquí lo mejor para su familia, desde luego. Pues un recuerdo para él, de mi parte personalmente. Y supongo que de alguno de vosotros que en algún momento pues también le escucho. Dicho esto, lo dejamos por hoy. Y si todo va bien, en una quincena volveremos con otras historias. Chao, un abrazo.
We'll be right back.